Muy buenas a todos, aquí JD. Saquen su puro y su bourbon porque esto es solo en balda, motherfuckers.
Hola, bienvenidos a Solo en Balda, episodio número 34 del podcast favorito de los jugadores del Manhunt. Hoy en Solo en Balda, mi nombre es Acuste, como siempre, es martes día 2 de junio de 2020. Y me acompañan, y además por orden de que están aquí siempre apuntados, que es lo que me gusta a mí nombrarlos, tengo al gran Perilla.
Yo me he apuntado primero, ¿cuándo?
Bueno, no lo sé.
Pero si también que te apuntar.
Nada, aquí pues venimos sí, a contar las batallitas. Con lo que me gusta a mí las batallitas, pues hoy es de batallita. Así que...
Sí, pero no desveles, aunque ya la gente lo estará escuchando en el título, lo habrá leído en el título y demás, pero da igual, da igual.
Ah, bueno, pues yo qué sé, si... Pues nada, no puedo decir nada. Nada más.
También nos acompaña Stilgar.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes. A los amigos de Allende los Mares también, buenos días. ¿Algo?
No sé. A todo el mundo que está escuchando. Oye, Solo en Balda, el único e inconfundible, no acepta imitaciones de Solo en Balda, que eso es importante.
Sí, también... están saliendo muchas,
Sí, sí. Nos acompaña Grimnar.
Hola a todos y a todas, chavales y chavalas. Vamos a por unas batallitas.
¿Qué? Así que, no desvele.
No hagas spoiler,
Oye, ¿qué entrada has puesto? Es que estaba, no...
¿Qué has puesto?
Estaba pues, haciendo flexiones y no la he podido escuchar.
¿De intro? Pues... aquí nos llama, bueno, porque esto se edita.
No, después. Porque fue como en plan de vamos a dejar la de Fernando Simón un tiempo para ir cambiando. Siguiente programa, claro, otra vez la suegra de Perilla. Pero
no. Mi idea es cambiarla y probablemente.
Exijo Fernando Simón.
En esta vamos a tener una nueva. Y ojo que creo que.
Exijo Fernando Simón.
¿Exiges a Fernando Simón?
Sí,
exijo y además, a Fernando Simón. Ahora mismo podríamos decir aquello de. Angel comes a new challenger. Y es que tenemos
a gran... cabrón.
¡Calisto!
Muy buenas, aquí estamos. Uy, qué raro esto, que estoy aquí viéndoos la cara. Esto es,
no, pero
esto es una novedad.
Pero eso no lo digas. Eso es de forma interna. La gente nos está escuchando. Esto es un podcast, Calisto.
Ah, pues haberlo puesto. Yo que era interno. Yo de repente veo estas caras. Estáis hasta vestidos.
Hostia, que rompo la cámara, tú.
No, bueno, no, muy buenas a todos.
Calisto, estábamos diciendo por aquí que no sabíamos si ibas a llegar o qué, y al final has llegado ahí a última hora y me has dado pie a decir una de mis frases más tremendas del mundo de los videojuegos, que es en ese Street Fighter cuando estaba jugando a alguien y de repente tú echabas la moneda de 5 duros que como era, si era alguien conocido, da igual, conocido o desconocido, te miraba mal como diciendo, ¿qué haces?
Hijo puta, ¿qué estás haciendo?
¿A que sí?
Sí. ¿Cómo jodía cuando te echaban la de 25? El típico tonto que te echaba la de 25 cuando te estabas tranquilo jugando.
Sí, sí.
Mira,
sí.
Cómprate un amigo. Sí.
Con eso no nos pasa, ¿eh? Los juegos de mesa. No nos pueden venir aquí a echarnos una monedica.
Ahí está el inicio de Solo en Balda. En ese momento que echaban la monedica y te jodía, ahí se gestó todo.
Pues me pegaban collejas. Me pegaban collejas en el triple.
Bueno, señores.
Yo era malísimo.
Solo en balda.es, ahí es donde tenéis toda la información del programa, cómo escucharnos, cómo contactar con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenéis nuestro maravilloso y espectacular canal de Telegram, donde somos un 800 personas. Y un saludo a toda la gente que está ahí en el canal, que sí, que tienen...
A la comunidad, Solo en Balda.
A la comunidad Solo en Balda. Los Balderos. Los Balderos. ¿Cuánta gente es Tinker?
4 en línea.
No, pero no en línea, leñe. La gente que hay en total...
182 miembros y miembras.
182 miembros y miembras. Qué
barbaridad. Pero escúchame, si nos da igual en línea, si esto la gente no lo está viendo en directo. Si ahora mismo estarán ahí hablando de sus cosas y nosotros estamos aquí haciendo el programa que luego van a escuchar. Esto es rollo Inception, es un poco ahí.
Gente está trabajando con su programa favorito.
Ahí estamos, gente trabajando con su programa favorito.
La mitad son bots.
Pintando con pinturas.
La mitad del canal son bots.
Bots chinos.
O rusos.
Sí. Pero bueno, están currados, o sea, no sé.
Entre y bueno, con almohadillas.
Antes de meternos en lo que vamos a hablar hoy sí que tenemos la mítica sección de comentarios, como debe ser. Así que vamos allá. Se echaba de menos, evidentemente. Jesús García dice, juegazo con mayúsculas no apto para amantes de dado fácil y partidas cortas sin AP. Supongo que se referirá al especial de la semana pasada.
Será el Michael Knight.
Ahí estamos. Estaba esperando que Calisto lo dijera, que fue ahí el creador de ese nombre. Por cierto, ¿sabéis lo que querían decir las iniciales de KIT? K-I-T-T.
No me acuerdo.
Ya no me acuerdo. Sí, me acuerdo. En su momento lo sabía.
Yo siempre recuerdo lo de criminales que operan al margen de la ley, que me dejaba siempre con el culo torcido. Pues ahí, ¿y los otros criminales? ¿Cómo lo harán?
No había.
Operan, pues...
¿Qué quería decir, Stilgar?
Car con K, Interface Tabletop.
Efectivamente. Okay. Camilo del K con K se me dejaba loco. Decir, ¿por qué?
No, pero no, en serio, ¿qué mierda significa?
Porque era malote.
Pues eso, era un coche ahí en plan guay, era KIT. Siempre será KIT.
Pero el malo como era K, ¿no? ¿Cat?
Era cat, el coche original era cat.
Muy
a mí me volvía loco el donde lo guardaban. Ese especie de taller móvil donde iba. ¿Devon? ¿Era Devon?
Sí, Devon.
Era Devon que tenía ahí
el taller. Bruto, tío,
escucha, que se llama Knight Industries 2000. ¿Qué te parece? 2000.
Y la mecánica, claro. la mecánica de la Bonnie.
Bonnie molaba más que Devon, claro. Obviamente.
Bueno, hay gente pató. Devon tenía su público. Seguro que a vuestra abuela le gustaba más Devon
que
Bonnie.
Ese pelazo blanco tenía.
Oye, ¿habéis visto Calles de Fuego?
Sí, claro.
¿No? De Michael Paré.
Brutal, esa peli.
Magnífica película, ¿eh?
Es un cómic hecho peli, super rockera. ¿Y qué pelo tiene el malo? William Dafoe era, ¿no?
William Dafoe,
como el nuestro. Sí, yo igual, lo tengo igual.
Bueno, Sargento Pone dice lo siguiente: saludos reclutas, gran programa como siempre. A mí el Maze Knight siempre ha sido un juego que me ha llamado mucho la atención, sin embargo, para mí siempre ha tenido el gran problema de la duración y la necesidad de dejarlo montado en varias jornadas, cosa que en mi caso y dadas las circunstancias del cuartel me es imposible. Quizá por eso he tirado por sus versiones Hacendado, Mistfall y Chronicles of Frost, que sin desmerecer creo que proporciona sensaciones parecidas, aunque en mucho menor tiempo. ¿Podríamos decir que Mage Knight es el primer aventureuro? Lo digo porque sin ser un juego narrativo en ese sentido, es como, por ejemplo, el Nemesis, que la película se desarrolla por el propio devenir del juego y las acciones de los jugadores.
Madre mía, nos ha hecho una tesis, pero yo diría que así que todo, sí a todo.
Sí a todo.
Apon es un militar sabio, ahí es como una contradicción en sí mismo.
Ahí,
un saludo
ahí se meten
a los miembros de los
cuerpos y fuerzas del Estado.
Eso es. A la gente de Weyland Yutani y a los marines espaciales.
No, pero ahí se meten el típico berenjenal que siempre sale en todo chat en algún momento que alguien dice: esto no es narrativo, y se empieza a dar otro. Pero la narratividad son los textos. De hecho,
hace poco tuvimos en el grupo.
Esa ya la tuve, sí. Así que.
Sí.
Es un clásico. Yo creo que ese debate es un clásico.
No da para un programa, da para un serial de programas, básicamente.
Ese, que son los wargames, son típicos debates de estos.
Calla.
¿A qué vienen las nubes?
Jorge Yortox.
No, eso es como decir Candyman, no digas esas cosas que luego aparecen.
Vitechus. Si tuvierais que recomendar entre pillar la versión inglesa o la versión en castellano, ¿cuál recomendaríais? Tengo entendido que cada una tiene sus cositas. Un saludo, muchas gracias y seguid así.
Es el respondillo ya por iVoox.
Sí, pero bueno, dilo ahora por aquí, Leñe, no me sea...
A ver, lo dije también en el podcast. A ver, es mi opinión, ¿eh? No tiene ningún tipo de base científica, pero depende un poco de la situación personal de cada uno. Si no tienes ni puñetera idea de inglés, evidentemente, cómprate el español. Si te defiendes con el inglés y no tienes espacio, la versión en inglés es súper pequeña. Entonces, lo que dijimos la otra vez, un juego que no sale tanto, porque aunque sea muy bueno, no sale tanto por sus características, tener una caja de 3x3 que te ocupa todo a un hueco de la Galax, pues hay mucha gente que dirá: tío, esto aquí me está ocupando un montón de espacio. Que tienes espacio, pues tírate a la versión española.
Además, yo no entiendo lo de la caja, ¿por qué es tan grande? O sea, ¿es realmente necesario?
Porque tú no puedes cobrar 120 pavos por una caja pequeña. Tú no puedes cobrar 120 pavos por una caja pequeña.
Pero además es que la caja es como un cubo, ¿no? Es como un cubo.
Sí, yo creo que es una... Vamos, no la he visto en físico, pero si no es el hueco de una Galax, tendrás sitio para meter un paquete de Kleenex.
Brutal.
Es muy grande.
Claro, sí, yo creo que
yo la vi en la tienda y es una pasada. O sea,
por eso, porque tú no puedes cobrar 120 pavos por la caja del Mage Knight original. Es que no.
Aquí
nadie
lo tiene en español entonces, ¿no?
No.
De los que estamos aquí, ¿no? Soy yo el único, ¿no? Yo lo sabía.
Y yo tengo las cartas que me las dejó un colega, las con erratas, y son iguales. No sé si cambian, dicen que las minis están un poco mejor pintadas, tampoco.
Claro, sí, los modelados y el pintado
de la Mona, aunque se vista de seda, bueno, se queda.
Bueno, y los cristales parece que sí que son un poco mejor, pero las losetas son, quiero decir, tampoco la sensación es que las calidades hayan mejorado mucho, el manual es igual.
Es whisky, no sé. Es que, o sea,
si no es yo las pinté la mini.
Es eso,
¿tú la, Perilla, ¿tú las pintaste?
Sí, yo las repinté por encima.
Pues es, yo lo tengo ahí en la recámara, eso lo quiero hacer, ¿eh?
Pero sí, las yo las repinté, le di un lavado.
Con lavados, exactamente.
Sí.
Yo lo que con unas tintas mejora eso, seguro.
Sí, yo creo que un lavado...
Es mandar a la mierda las mini directamente y pillarme mini buenas de Dungeons and Dragons o de códigos que tenga por ahí. Y qué coño, tío, eso no tiene arreglo. El modelado no tiene arreglo.
O las de Dark Souls, incluso, si me apuras.
Pues mira, o las del Dark Souls.
¿Qué más
da? Realmente da igual, ¿eh?
Voy a buscar las fotos y que la ponga y la ponemos en el Twitter.
Sí, no, la verdad que la mini es circunstancial. Si tuviera que llevar un token o un stand o algo así, te daría exactamente lo mismo.
Sí.
Venga, el último comentario. Ananda dice, muy buena charla sobre el juegaco. Ah, yo lo vendí, jaja. No sin haberle dado candela de la buena.
Jaja. Lo quemó.
Los mundos de Ananda.
Sí, sí, Ananda es que cuando se pone, ¿eh? O sea, este señor es en serio.
Lo analiza, lo estudia, lo disecciona y...
Lo jugó.
Y a la mierda del juego, ya está.
¿Pero lo está? ¿Quemó? ¿Lo quemó con un mechero o cómo? ¿Ha dicho que lo quemó?
Lo vendió.
No, técnicamente lo vendió.
Ananda es constructivo, no destructivo.
Pero sí, no sin haberle dado candela de la buena. Así que
eso,
igual
eso, candela.
Candela es darle fuego, sí que es verdad.
Candela fuego, claro, sí.
Algunas cartas quemaría.
Bueno, señores.
Le dijeron que era Legacy.
Hoy no tenemos ninguna novedad ni actualidad, así que maravilloso y espectacular, con lo cual mola. Si queréis podemos ¿hay algún Kickstarter así? Bueno, sí, hay dos ahora actualmente que están teniendo bastante polémica entre ellos. Voy a hablar muy, muy rápido entre ellos. Uno es el de los cómics de Simón, del Zombicide, el Cthulhu Death May Die, ¿cuál es el otro? Ah, no me acuerdo.
¿Que
no
son cómics o qué?
Son cómics.
Sí, es un esto que son cómics, unos cómics de unas 130 páginas más o menos, y incluyen, pues, los personajes del cómic, luego te incluyen la figurita para jugar en el juego. Cada día están desbloqueando cosas, y ahí mi esperanza y la de mucha gente era que, por ejemplo, con el Cthulhu Death May Die, pues, desbloquearan, pues a lo mejor, a ver, no te estoy diciendo que te dieran un figurote gigantesco, pero que menos de a lo mejor el escenario del cómic que se está haciendo, rollo mini misión o un mini escenario, pero está haciendo una decepción total, ya que lo único que están desbloqueando, en el caso del Cthulhu, que es el que estoy viendo yo, son personajes y más personajes, que el Cthulhu ya trae...
Simón.
Ya trae 10 personajes en el core, 10 más traía en la Season 2. Y creo que traía chorrocientos en los stretch goals. No sé si al final, estuve contando yo con mi colega Sergio, un saludo aquí a Sergio, estuvimos contando que habían casi 49 o 50 personajes ya ahí metidos. Que dices, ya con 10 50, te sobran.
50 personajes. Siempre, pero sí, que sí. Los zombicides y tal siempre son así, ¿no? O sea, no entró nunca en ninguno, pero siguió algunas campañas. Es en plan de un enemigo y 12 héroes, porque el héroe es fácil de hacer, el enemigo te implica balanceo. Igual.
Claro, lo que están sacando en el Cthulhu también es los sectarios, que son, podríamos decir, los enemigos más fácil, una especie de cartas de sustitución para hacerlos más complicados. Pues no sé, que tengan uno más de vida o que los dados en lugar de dos tiras tres, no sé, movidas así. Pero es una decepción porque la gente estaba esperando un poco más. Sí, y un poco...
Claro, tampoco es necesario una carta nueva, ¿no? Para poner un más uno a un estado.
Claro, pero a ver, sobre todo por el tema del precio, porque el precio con gasto se te iba casi a 60 euros. Que a ver, que un cómic de 130 páginas, tapa dura, edición guay, pues a lo mejor son 20, 30 euros. Es decir, no son baratos. Pero... Y también sí, luego... Bueno. Ya dije,
¿pero la historia la puedes jugar en el juego o la historia es independiente?
Es el tema. No, es una historia que se han inventado y la gente pensaba que iban a meter eso como escenario.
Es un estilo Némesis.
Y no lo han metido,
Es una oportunidad perdida, vamos,
entonces, ellos claro, sabrán, pero si han dicho que es para el cómic. Entonces,
no voy a también, saber yo más que ellos.
También desde un principio han dicho que en los add-on o en el late plays no iban a sacar nada del juego, sino que iba a ser solo del Némesis, Y la verdad es que a mí me decepcionó un montón, porque yo sí que tenía muchas esperanzas de ahí, de, porque el cómic está guay, eso hay que decirlo, el cómic tiene buena pinta, el dibujado y todo eso está molón, y la historia parece que esté chula. Pero claro, si te cuesta esos 60 euros en que te llegue a casa,
y lo único que te va a dar va a ser cómic, o me ponen un autor del copón, o no me compro un cómic de un juego de mesa ni harto, o si es jugable.
De Camon, que sabes tú cómo...
Ya, bueno, sí, y luego el otro, Kickstarter que está por ahí, que creo que está recaudando algo, es el de Lockdown, que es la continuación del Nemesis, una continuación autojugable.
Yo creo que se no funda, yo creo que no va a fundar.
No, ¿verdad? No tenemos aquí nadie que estuvo en la porra esa, a ver lo que dijo, lo que dijeron, la porra de Funky Boy, no sé cuánto.
Es verdad, final, no sé cómo fue, ¿no?
Mandamos a los
Funky Boy, suena raro, ¿eh?
Mandamos a la morralla.
Sí, que saben de esas cosas. Y bueno, de juegos haciendo, no, pero eso.
Están haciendo una cosa curiosa, que es que los stretch goals no están siendo stretch goals. Es decir, sabes que la palabra stretch goals son básicamente metas, llegar a metas, y normalmente se hace con pasta. Pues aquí la gente de Awakening Realms lo que ha dicho es que cada 2 días va a ir liberando las cosas. Con lo cual, evidentemente, el juego está totalmente cerrado. Y en lugar de soltarlo todo, este juego va a tener esto, no va a tener stretch goals, pues cada 2 días se curran el update y van soltando lo que tenían ya preparado de por sí. Con lo cual es una cosa extraña, porque quita un poco ese no sé cómo decirlo, ese a ver si se llega.
Pero por otro lado es lo deseable, o sea, siempre decimos que lo malo de los stretch goals, o sea, estoy de acuerdo contigo porque es una paradoja que pasa últimamente en Kickstarter, porque ya pasan varios que hacen eso y la gente lo critica, pero es en plan, tío, te están diciendo que el juego ya está cerrado, está equilibrado, mejor no, mejor a eso, a que vayan sacando mierdas y de repente, como pasa en muchos juegos, se vienen arriba con los stretch goals, se la sacan, empiezan a sacar cosas... Y de repente tienen un retraso de 1 año y medio, todo desbalanceado, la mitad, como en el Conan original, la mitad de las minis no tenían regla, no se podían usar.
Ni tienen.
Claro, entonces, quiere decir, por un lado es preferible eso, claro, lo otro es más bonito, tiene más magia. Pero claro, para que te saque Camon 27 héroes, que de los cuales vas a usar 3...
No, a ver, por cierto, los cómics están haciendo exactamente lo mismo. Los cómics cada día están desbloqueando una cosa para cada cómic. Es decir, tienen 3 cómics, pues cada día
van de. Y cada vez va a pasar más. Y más con lo de la crisis, yo creo que cada vez va a pasar más porque se van a pillar con los dedos.
En esta han hecho lo mismo y de momento han desvelado que va a tener cómic el Lockdown. Sí que han dicho que el cómic de momento va a ser para la campaña cooperativa, no semi-cooperativa, con lo cual.
Entonces, ¿no te van a mentir otra vez o qué?
Ahí está el tema, ¿te fías o no te fías?
Es que lo de mentirte es un stretch goal.
Está desbloqueado.
Eso cuando llegan a... Sí, es un stretch goal social, cuando tienen a 100.000 seguidores en Twitter.
Se la clavan.
Entonces ya te dicen, ahora te mentimos. Está.
Y nada, lo último de decir del Lockdown, y ya nos metemos en el tema que vamos a hablar hoy, es que tiene buena pinta, es una base en Marte, ya no es la nave... Y tiene un par de mecánicas nuevas, que es que tiene diferentes niveles, entonces te puedes mover con una especie de ascensor. Y luego hay como una especie de una sala que está paralela, que te mueves con una especie de shuttle, ahora me sale la palabra en castellano.
Una lanzadera.
Sí, una mini lanzadera, pero de estas de... Claro, porque va por Marte, como los robots estos que hay por allí por Marte, que están sacando fotos.
Un rover
de estos, sí. Y nada... Es Nemesis con todo el rollo que lleva, pero en una esto de Marte. Evidentemente tiene buena pinta, para que nos vamos a engañar. Luego está el tema de ver si la aplicación que está nombrada, pero en 2 o 3 líneas mínimas en lo que es la campaña, si alguna de estas actualizaciones desarrollarán que va a llevar la aplicación. Porque dicen que la aplicación es así que es para dar el tema del solo, que es lo que decía Kukui, que incluso habían dicho que la aplicación te puede, entre comillas, engañar. Es decir, hacer de ese jugador que tiene su objetivo. Y Perilla se ríe.
¿Tú sabes por qué me río? Porque lo de engañar está clarísimo que lo va a hacer la app. Pero vamos, claro, que te va a engañar como que no va a salir nada ahí, vamos. Una no risa. La app, ¿no? Es una risa. Simplemente, sí. La madura de él se pone a reírse, ya está. Está clarísimo. Yo no me fío un pelo de esta gente ya. ¿Sabes? Y por lo que hicieron con el cómic, que era súper fácil, que era un cómic, cojones. Ponerlo ahí en modo lo que tú habías dicho, ¿no? Ahora vas a hacer una app que te engaña.
Perilla, que yo he tenido el cómic en mis manos. Es decir, ya no es que lo ha visto por internet y que se lo han podido hacer Photoshop con las imágenes. Yo he tenido el cómic en mis manos. Y en la última página del cómic 1 pone No, no sé si es literal, pero vamos. A ver, tengo la foto, sí. La puedo mostrar cuando claro, queráis. Si pone algo así como...
Una foto de Nelson señalándote, ¿no?
Sí. La historia sigue en Historias No Contadas 2, el cómic exclusivo campaña en solitario. Si es que lo pone claro. Tal cual.
Lo pone tal cual, sí.
O imagínate, si sí, para un cómic financió capaz, imagínate tú lo que van a hacer con una app, que dice que te va a engañar. Pues sí que está claro. Esto te lo están diciendo ya, te va a engañar, pero porque te van a engañar ellos, vamos.
Te voy a engañar. Aviso.
Yo paso esa
entrada. Pero por detrás, además.
A ver, es lo que dice Perilla, yo también. Es decir, si tienes el base, yo creo que no tiene mucho sentido meterte en un juego que es básicamente lo mismo, pero en Marte. Personalmente, a no ser que seas súper mega fan del juego, que oye, que igual hay y yo le, ¿sabes?
Otro pero,
y además tenerlo. Y además que tiene ya variedad de enemigos también para meterle en el básico, que si quieres más cosas, pues. Pero tú, a mí me vinieron con los Stress Goals y me vienen otros enemigos distintos. El modo Aftermath ese, que quieres más, y ahora te van a poner lo mismo pero en Marte, yo la verdad que no lo veo, tener dos veces lo mismo.
No, yo para la gente que lo tenga tampoco lo veo, pero bueno. Vamos a lo que vamos, señores. Stilgar, venga, que este programa teníamos muchas ganas de hacerlo, llevamos mucho tiempo detrás de él, y además hemos llegado a la conclusión de que si llegamos en su día al nombre de Super Calabozos, este tipo de juegos tenía que tener un nombre de igual o superior calado y nivel de aceptación entre los balderos habidos y por haber de la galaxia. ¿De qué vamos a hablar hoy, Stilgar?
Yo creo que el nombre, sinceramente, Super Calabozos es difícilmente superable. Es muy difícil, ¿eh? Eso del nivel ahí está muy alto. Pero aquí vamos a hablar de Super Batallitas, ¿vale? Super Batallitas en solitario.
Me encanta, no me he acostumbrado todavía, me río.
Que para el que no sepa lo que es, estamos hablando de juegos de miniaturas, principalmente vamos a hablar de juegos de guerra de miniaturas o wargames de miniaturas, no quiero abrir ese melón porque luego...
¡Wargames!
Luego hay debates intensos. Me gustaría mandarle un saludo a Germán esta mañana, que parece que ha tenido ahí un momento un poco tenso en el grupo de Solo en Balda, pero sí, vamos a hablar de wargames o juegos de guerra de miniaturas en solitario, cómo se puede jugar, qué opciones hay, qué alternativas hay también a las marcas oficiales, o sea, qué alternativas hay, que no todo empieza y acaba en Game Workshop, y no todo empieza y acaba en Corvus Belli, con Infinity hay un mundo enorme, y luego aparte hay una especie de submundo underground absolutamente maravilloso.
Ahí estoy yo.
Que es el de Wargame Vault, que tiene un montón de reglamentos hechos por gente loca, que los vende en plan 7-8 euros, ahí me pillé yo el del Manhunt. Uh-huh. Y hay auténticas joyitas ahí para jugar en solitario y un montón de alternativas súper chulas. De eso vamos a hablar hoy.
Entonces, hoy tocan Super Batallitas con muñecos.
Eso es, lo importante es con muñequitos.
Super Batallitas, ¿no? Con muñecos.
Sí, eso es con lo Lima. Básico.
Entonces, a ver, que yo me aclare. La gran pregunta, ¿qué son las Super Batallitas con muñecos?
Pues las Super Batallitas con muñecos al final no deja de ser una representación de una batalla a una escala pues, más pequeña, en una mesita suele ser 28 milímetros, hay otros rangos de miniaturas, hay 15 milímetros, hay 6 milímetros, hay 32, hay una panoplia bastante grande de rangos en los que elegir, y ambientaciones, periodos históricos, sistemas, vamos, lo importante al final es, como todo en este hobby, es divertirse, encontrar una ambientación que te guste o te motive sobre todo, y coger unas cuantas miniaturas, porque aquí estamos hablando de miniaturas todo el rato.
Para la gente que nos siga a lo mejor por Twitter, hemos puesto muchas veces muchas fotos del propio Stilgar, incluso de Perilla, jugando a cosas que habéis visto mucha escenografía, mucho que si naves, que si casas, que si no sé qué, y figuritas pequeñitas ahí, en el caso de Perilla, cuando estaba jugando al Marvel Champions, ¿es?
Crisis Protocol.
Crisis Protocol, perdón, el Champions es el de cartas, sí. Al Crisis Protocol, y eso realmente son super batallitas con muñecos. Es decir, tú te montas tu escenografía, ¿no? Entiendo, con lo correcto. Que tengas o lo que te traiga el juego.
Principalmente suele ser lo que te trae el juego suele ser
lo que tengas y a partir de las reglas que te vienen en el juego pues tú ya montarte tú esto. Y realmente, a ver, Perilla,
dime.
Te invoco, cuéntame, en este caso, el Crisis Protocol, porque Crisis Protocol creo que no tiene para modo solitario. Eso ¿cómo lo hiciste tú? Es decir, ¿cómo se juega al Crisis Protocol a unas super batallitas con muñecos?
Yo te lo cuento.
Con los muñecos de Marvel.
Primero empecé con una app que había por ahí que decían que se podía jugar en solitario. Claro, yo me puse a jugar con la app, te daba el apaño un poquito, pero la realidad es que al final le dabas un curro, ¿sabes? Era para un poquito como para probar los personajes y eso. Y a raíz de probarlo con la app, yo me he hecho una inteligencia artificial del juego, ¿vale?
Tú te la has hecho.
Muchos de los de aquí, yo me la he hecho. Basándome
que todo el mundo piensa que Perilla solo hace gracias, pero hace cosas, ¿eh?
Sí, claro. También hago cosas. También,
no solo juega, también, hace cosas sí, interesantes.
Sí. Y en el,
tienes que hablar de tu Walking Dead, ¿eh?
Es como sí, los catalanes. En
Walking Dead también tengo yo otra cosa. Sí, sí, sí. Tengo un modo sandbox que también me lo hice yo. Y ahí, claro, ahí están probándolo. La historia es que en el Marvel Crisis me hice yo la IA, ¿vale? Y vamos, que la tengo afinada bien, ¿vale? Y hasta el punto de que algunas veces que me pega curros, ¿eh? ¿Sabes? La historia es que, claro, yo lo tengo en carta, ¿vale? Que con mucho texto. Claro, yo lo entiendo porque yo lo he hecho, ¿vale? Y pero la idea es trasladar eso con simbolitos, que es lo que ahora pega en los wargames, ¿vale? Uh-huh. De simplificar las cartas, lo que tú pones mediante símbolo, luego vas a una hoja de referencia y ves lo que significa. Eso es el siguiente paso que me queda. Porque la verdad que sí, que se ve denso, pero claro, yo lo entiendo, yo me voy a los puntos, yo ya lo veo y ya sé lo que va a hacer en un momento, pero cualquiera que lo vea de primera ve mucho texto. Y ese es el paso en el que estoy. Pero que la IA funciona, y ya te digo, y que te pegan curro. Y me ha costado mucho trabajo, porque ese juego no es solo de pegarte como en la mayoría de juegos del estilo este de escaramuza, sino que tiene también como objetivo, ¿vale? Y asegurar partes del mapeado. Y eso es lo que más me ha costado conseguir. Que no me hicieran locura los personajes manejados por la IA, de que se fueran y dejaran una zona que están asegurando, que le está dando puntos, la dejaran y se fueran a pegarle a otro, y mientras uh-huh. pues tú estuvieras puntuando, ¿sabes? Eso es lo que más me ha costado, pero yo creo que lo he conseguido, ¿vale? Y la verdad que estoy muy contento.
Pero básicamente, ¿el juego tú utilizas reglas o cómo haces los movimientos y demás?
Tú tienes acciones, ¿vale? Y las acciones de mover, superpoder y todas las cosas que tú realizas, ¿vale? Las haces con reglas, el movimiento. Luego tiene unas plantillas de ataque, que es lo que te dice el rango en el que estás. Dependiendo del rango en el que estás es cuando puedes hacer unas cosas u otras. Pero la realidad es que el mundo este de la escaramuza al principio te suena ahí un poco muy difícil, pero luego realmente es muy fácil, ¿vale? Simplemente te vas quedando con las habilidades de cada personaje, ¿vale? Y en función de eso vas haciendo lo que se te va ocurriendo, ¿vale? Hay otros juegos de estilo de escaramuza, por ejemplo, que el sistema de activación te viene en una bolsita opaca, ¿vale? Y te ponen como lo que denominan los cheats y te dicen la activación de cada personaje. Entonces eso favorece más todavía lo que es no tener que estar tú pensando exactamente lo que tienes que hacer con cada uno, porque la bolsa opaca te va a decir quién se activa en cada momento.
Hombre, eso, ¿vale? Gloria bendita.
Claro, y te facilita el estar todo el rato con cinco personas diciendo con quién me voy primero, qué ataco, qué hago esto. No, simplemente con la bolsa opaca te va a salir quién se activa, ¿vale? Tanto tú como el enemigo, ¿vale? Alternando, y facilita el abstraerte tú y solamente pensar en el momento en el que te toca activar. Eso es sobre todo muy muy bueno cuando quieres jugar en solitario. Esa es la mejor manera. Porque si tú tienes que estar pensando todo el rato lo que haces con los cinco y luego con los cinco enemigos, los otros, quién se va a mover primero, cuando tú haces un desdoble o algo, en algún juego que no tenga solitario te vuelves loco. Pero con ese, ese método se juega muy bien. No hace falta tanto desdoble. Pero ya te digo, en Marvel Crisis estoy en esa fase, de pasarlo a simplificarlo en las cartas, de manera que con símbolos y eso, y hasta, pero lo otro lo tengo. Lo tengo porque, verás tú, que me dan, que me calientan, ¿sabes? Y también dependiendo del grupo que tú pongas, ¿sabes? La verdad es que estoy muy contento en ese sentido. A Grisna se lo he pasado, pero Grisna como todavía ni siquiera lo ha pintado, o no sé qué está haciendo.
No tengo ceno y paso.
No tiene escenografía.
Tengo que montarme un poco de ceno y tal y ponerme.
Pero ¿cómo que no? Con la del zona alfa. Con la que usaste con el zona alfa, eso...
Ya, sí, también la tengo. Pero yo qué sé, me tengo que leer el manual y tengo tantas... Al final tantas
cosas... Eso es lo que da pereza. Aquí hay una cosa que ha comentado Perilla, que es importante, que es que tú cuando juegas en solitario un wargame de minis, por decir, vamos a ver qué es un wargame de minis, vamos a decir juegos clásicos, para los que todos sepamos de qué estamos hablando de Warhammer, estamos hablando de Warhammer 40.000, estamos hablando de Infinity, estamos hablando de Bolt Action, estamos hablando de Blood and Plunder, estamos hablando, de, me entendéis, ¿no?, de una serie de juegos que diciendo esos nombres todo el mundo ya os viene a la cabeza la imagen de lo que estamos hablando. Y cuando jugamos en solitario, lo que tenemos que ver sobre todo es, hay distintas formas de aproximación al solitario en este tipo de juegos. Hay uno que es, como dice Perilla, que es de los mejores que hay, en mi opinión. Los que más facilitan es el cheat pool, ¿no?, que se llama. Es, tú robas una ficha de que te dice quién se va a activar, qué bicho se va a activar. Eso está guay, eso lo tiene, por ejemplo, el juez Dread, que es el que estoy jugando últimamente. Solo tiene Bolt Action para elegir, por ejemplo, los que se van tal, y eso facilita mucho el desdoblarse, o sea, el no tener una IA, pero digamos que sí tener un poco el factor ese sorpresa de no sé qué va a hacer, o sea, no sé quién va a activar el próximo turno. Entonces, si yo juego contra mí mismo, pero juego, digamos, lo mejor que sé contra mí mismo, que al final es, bueno, pues un poco feo, ¿no?, jugar así al final acaba siendo un poco aburrido, pero bueno, no sabes quién se va a activar, entonces igual tienes ese margen un poquito de sorpresa para bueno, pues para tener ahí un poquito de ese factor, ¿no?, de que no te lo esperas, que se te mueva el que está al lado, o a lo mejor que tú has sido precavido en este momento y te atacan por otro lado. Pero bueno, ese sería uno de los sistemas de desdoblarse. Luego hay inteligencias artificiales, por ejemplo, hay juegos que tienen árboles de comportamiento, ¿no? De, pues lo típico, de si hay un enemigo a menos de no sé cuántas pulgadas, haces esto, si no, hace esto, hace lo otro. Esos están muy guays cuando se combinan, por ejemplo, con tipos de personaje. El Walking Dead, el juego Walking Dead Allot War, Mantic ha sacado durante esta cuarentena unas reglas en solitario para jugar ese juego. Y mete una IA bastante sencilla, la está jugando a sola, me está comentando esta tarde que la pega una paliza a la IA, lo cual está guay. En el que, como cada personaje tiene como una especie de rol, que es atleta, líder, luego creo que hay otro que es como otro que pelea, ¿no?, cuerpo a cuerpo. Digamos que cada uno tiene su especialidad, pues cada uno tiene como un objetivo. El atleta va a pillar objetivos, el cuerpo a cuerpo, pues evidentemente va a pegarte, el líder hace una serie de cosas. Y cada tipo de personaje.
El francotirador también, hay un francotirador.
Exacto. Uno que dispara. Cada tipo de personaje tiene un árbol de comportamiento. Entonces dice, vale, pues este va a hacer, lo primero que va a hacer va a ser esto, si no puede hacer esto, va a hacer esto otro, si no hace esto otro, va a ser esto de más allá. Eso lo que te permite al final es tener, desentenderte, porque al final dices, vale, en cuanto yo me sepa lo que va a hacer cada uno, sé lo que va a hacer el siguiente turno este miniatura, sé que me va a disparar, sé que me va a esto. Pero bueno, te permite un poco abstraerte y jugar un poco en modo automático, de no tener que estar fastidiándote, ¿no? Y bueno, pues un poquito así. Y luego hay otra forma de jugar en solitario, que por ejemplo es la que tiene Pulp Alley, que es que digamos que tú juegas lo mejor que sepas con los dos bandos, te dan una serie de directrices para jugar, y luego lo que hay es un montón de eventos y cosas que alteran el curso de la partida. Por ejemplo, no te puedes mover este turno, o tal personaje no puede disparar, o tiene que hacer una tirada para superar y si no se come dos heridas. Entonces eso al final es jugar contra ti mismo, pero al mismo tiempo estás introduciendo una serie de aleatoriedad por en medio que te va a permitir un poquito darle un poquito de sal, ¿no? Echar, salpimentar un poquito la partida y que no sea tú contra ti mismo siempre.
Pero eso es un poco más rollo, ¿no? Porque ahí sí que tienes que desdoblarte.
Es que te desdoblas, mira, en Pulp Alley, por ejemplo, que es un juego de temática pulp, como su nombre indica, tiene una cosa súper guay, y es que eso, o sea, te dan una serie de directrices muy básicas para cada personaje. Por ejemplo, siempre se activa primero el que tenga un enemigo más cerca. Siempre atacas al enemigo que tengas más cerca, o al enemigo más débil, o lo que sea. Entonces tú sabes, con esas directrices básicas, sabes que esta mini va a hacer esto, pero al mismo tiempo, mientras esta mini hace esto, también se está exponiendo a que un evento la deja sin moverse, le cambie el turno, ¿sabes? Digamos que sigues jugando contra ti mismo de una forma dirigida, pero al mismo tiempo te están metiendo un montón de azar por en medio, que es lo que realmente te va a cambiar las condiciones de la partida.
Hombre, pero yo A ver, desde el desconocimiento, yo el modo ese de tener una IA que funcione con una bolsa, como decía antes Perilla, o a lo mejor si me apuras incluso cartas, como hay mucho, tenemos muchos juegos de cartas o super calabozos, que las acciones de los malos, por decirlo de alguna forma, es un mazo de...
Eso es lo que estoy haciendo yo en el mío, un mazo. Yo cada turno cojo lo que hace, lo que... Vamos, hay muchos tipos de acciones y cada turno yo cojo a cada personaje, le doy yo una carta y eso es lo que hace. Y reacciona en función, como dice Stilgar, de si está cerca de una base a asegurar, se acerca y la toma. Si no, ataca al enemigo más cercano. Y entonces va todo el rato como una matriz, igual que lo que dice Stilgar. Pero son cartas lo que te toca. Y yo le pongo como un titulito que pone a lo mejor asalto, defensa, y ya más o menos viendo el título sabes ya el comportamiento que va a intentar defender, atacar, agresivo, ¿vale? Y eso es lo que estoy yo haciendo con el Marvel Crisis, ¿vale? Simplemente. Y luego otra cosa, el tema de que estaba hablando Stilgar del Pool Alley, también hay otro wargame de, creo que era del mismo que hizo el Alcin Zombie Reload, ¿vale? De la editorial.
Sí, ETSEIRA.
Y ahí está muy guapo porque es todo muy cinemático. Es simplemente igual con las minis que quieras, pero los enemigos reaccionan en función de cuando tú les disparas o le haces algo, ¿vale? Tú les disparas y hay una tablita que puede el enemigo pues esconderse, salir huyendo, ¿vale? Y se empieza a poner todo en plan cinemático y te van construyendo como una historia en función de lo que está ocurriendo. Es como reaccionando todo el rato, ¿no? El enemigo en modo solitario lo que hace es reaccionar a lo que tú haces, ¿vale? Y está muy guapo eso también,
¿vale? Ese sistema que dice Perilla se llama Chain Reaction, es de Two Hours War Games, que lo lleva...
Qué bien pronuncia.
Ha visto. Lo lleva Teixeira, creo que se llama el tipo. Tiene un montonazo de juegos, Quizá el más famoso sea el Nuts, que es un juego NUTS, ¿vale? Con exclamación al final, que es un juego que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que tiene este sistema es que es, primero, que es solitario nativo, lo cual ya es un juego que está pensado para solitario desde el principio. Y eso quiere
decir. El true solo.
Sí, te da al final una serie, joder, te da, pues ya sabes que todo lo que está pensado en ese juego está pensado para que tú juegues solo y lo disfrutes solo. No es un apaño, no es un parche, no es nada así. Y ese juego, lo que dice Perilla, es que tú, por ejemplo, tienes, es eso, tú tienes, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman PEFs, es un sistema de PEFs, que son Possible Enemy Force, que son, digamos, como posibles contactos que tienes en el mapa. Entonces tú tiras un dado y te dice, vale, pues ahí en este sector del mapa, este otro y este otro, puede haber ahí un enemigo. Y tú estás de patrulla o de lo que sea. Tú llegas ahí o cuando tienes línea de visión con ese PEF, esos PEF con unas tablas se van moviendo hacia ti o se están quietos. Y cuando tú tienes línea de visión, entonces tiras para ver qué es. Y oye, pues puede ser mejor una, yo qué sé, un grupo de soldados, un tanque, no sé, cosas. Simplemente hay como un contacto y aparecen ahí las historias. Y luego lo que haces es eso, tú vas disparando, le disparas a uno y entonces tiras en la tabla. Quizás esos juegos, el mayor problema que yo le veo es que tienen excesivas tablas. O sea, te pasan más tiempo realmente lanzando en tablas que jugando como tal, o sea, o disfrutando un poco de la historia, pero sí que es un sistema súper cinemático por eso, porque le disparas a uno, ese esquiva el disparo y te lo devuelve, y te da, y como a ti te ha dado, pues entonces los que tienes alrededor en un rango de no sé cuánto, les baja la moral por estar viéndote desangrarte y se acojonan, y uno sale corriendo, y como ese que ha salido... Claro, sí, como sé que ha salido corriendo, ha entrado en línea de visión de otro soldado, el soldado le ha disparado y lo ha matado, ¿sabes? Al final te cuento una historia que está muy guay.
Calisto.
Complejidad, ¿no? Ese rollo. Dime.
Que estás muy callado.
Sí, estaba muy callado. Estaba aquí escuchando al experto porque yo de esto sé bien poco. O sea, yo estaba pensando en los sistemas que yo conozco, que el que más me gusta es el que tiene el Rangers of Shadow Deep, por ejemplo, que es el de sacar cartas. Que en una tablita muy sencilla te dice lo que está pasando y cómo actúa la IA y qué es lo que pasa. Y con escenarios muy cerrados. A mí eso es lo que más me ha gustado de este mundillo para jugar. El Rangers of Shadow Deep, que me ha parecido que estaba súper bien diseñado. Te daba muchas posibilidades y que además, podías hacer muchas cosas. No sé, y además, que era muy divertido y muy ágil.
Este juego, Calisto, es de los que siempre Stilgar me ha dicho que... Además siempre me ha dicho, Dracus, tienes que ponerte a jugar... al Rangers of Shadowdeep, que este es el de iniciación. ¿Lo veis como un juego para alguien que ahora mismo nos esté escuchando y diga, oye, me está molando esto de las super batallitas con minis, ¿cómo me puedo empezar? Porque claro, evidentemente no me voy a montar una IA yo solo a lo perilla, pero sí que me mandaría a jugarme un algo. Entonces, Calisto, ¿tú piensas que este Ranger of Shadowdeep
es
la iniciación?
Sí, mucho. Yo creo que sí. Para mí, vamos, yo creo que ha sido de lo primero que jugaba, así, de decir, bueno, pues venga, una escenografía y voy a montarlo, aparte de Warhammer y todos los clásicos, ¿no? Pero este sí. Y lo que te echa más para atrás, quizá, desde mi punto de vista de novato total, uh-huh, es la escenografía. Es decir, bueno, ¿ahora qué hago? Pero un día, pues viendo cosas en BGG y tal, ves ahí la gente que se le ocurra con lo que sea y dices, pues a la mierda, o sea, ¿por qué no voy a poner yo esta caja aquí o este cacho de por spam y hacerme un muro y montarme y me monto el rollo tal cual? Que luego me fabrico una casa con cartón, pues bueno, también, pues ya me da el punto y cojo unos cartoncitos y me imprimo unas cosas y me hago una casa también.
Oye,
pero
y si además
puedes hacerlo con lo que sea.
Eso te iba a decir, y si tenemos hijos, ya no, sí, digo, bueno, todo lo que se puede utilizar ahí de Legos y mil juguetes que se me vienen a la cabeza que pueden utilizarse a rollo escenografía para montar.
Sí, sí, cosas. Construcciones, bueno, y construcciones de madera y rollos que tengas por ahí de los críos, o sea, totalmente, pero es lo que quieras.
Este juego tiene un problema, que este juego de iniciación es que es difícil, ¿eh? Este juego, ¿sí?, palma a la mínima, sí.
A ver, pero es difícil, parte, pero no es, a ver, es difícil complejo, de jugar,
pero no es complejo,
es muy narrativo.
Claro, no, de jugar no, tal, pero a lo mejor
si juegas
de primera hora un wargame y te están fundiendo vivo y estás empezando todo el rato de nuevo, este juego es complicado, porque este juego tú, la historia no lo sabes, no sabes lo que pasa en todo momento, que eso también es otra cosa, no es un wargame de iniciación a lo mejor que te ponen dos bandos, es más facilito, te ponen ahí los dos bandos, te pega y más o menos vas viendo cómo, sí, va la cosa, pero aquí es que tú no sabes lo que pasa. Hay una historia, tú vas a ciertos puntos, se activa la historia, te va diciendo lo que está pasando. Entonces, claro, hay giros argumentales todo el rato. Entonces, claro, esto es aparte de un wargame y una escaramuza, aparte tiene una narrativa.
Para que la gente que lo escucha
lo hace
la
más
idea, la primera misión, así sin destripar, tú llegas allí con tu tropa, te haces tu tropa, que es un ranger, que es como el guay.
Que te la tienes que hacer.
El héroe. ¿Verdad? Que te lo haces, uh-huh, tú, te haces tu ranger y le pones ahí, te lo curras, le pones tus habilidades y luego sus compañeros. Te gastas los puntos, te dan unos puntitos, como en los wargames de miniaturas de siempre, y te haces tus compañeros. Y luego llegas allí, llegas a un pueblo abandonado, y cuando llegas a cierto sitio del pueblo abandonado, empiezan a salir bichos por todos lados. Y van a por ti. Y claro, es que te funden. A la primera te funden. Lo normal es que alguno cae y dices, joder, yo con el cariño que le había puesto a crear toda esta gente, les había puesto nombres a todos. O sea, ya te ha dado tiempo a cogerles cariño y haces tres tiradas malas y uno fundido. Y dices, joder, pues vaya rabia. Entonces, por ese lado sí tienes razón, Perilla, que puede ser difícil. Pero por otro lado mola porque es que está todo cerrado. O sea, no necesita que tú pongas de tu parte más que tus minis y un poco de escenografía de cartón. No tienes que poner tu imaginación ahí a tope para imaginarte la historia, para fliparlo, ¿no?
O sea, no, yo creo que eso es importante.
Está todo hecho,
de cara,
está ahí escrito.
Es que yo creo que eso es muy importante de cara a la gente que empiece, porque lo que no estamos contando es que muchas veces estos juegos, a ver, es raro el que busca mecánicas en este tipo de juegos, o en cualquier tipo de juegos con miniaturas y tal. La gente busca que te cuenten una historia, lo que hablábamos antes de la narrativa del Mage Knight. Y en estos juegos en general, a ver, realmente la mayoría de los que son para solitario, yo creo que la mayoría te valen para iniciarte. O sea, es decir, lo que tienes que buscar es qué temática te gusta. Si a ti no te gusta, como le pasa a Stilgar, no le gusta la fantasía medieval, no te metas en el Rangers of Shadowdeep, por muy bueno que sea, porque si no te gusta la temática no te va a enganchar. Si te gusta el espacio, hay un montón de futuristas. Si te gusta, es buscar la temática que te guste, buscar un manual más o menos que esté bien para solitario y jugarlo. Pero o eres consciente de que la narratividad en la mayor parte, menos, yo creo que Rangers es de los pocos que realmente te da una historia, que realmente, sí, te da una narratividad. En la mayoría, lo que veis de Stilgar muchas veces, que pone tal y él se lo monta porque el tío le gusta y en su cabeza las voces le cuentan la historia, igual que a Perilla, claro, y lo hacen,
sí,
pero...
Sí, sí. A mí me está empezando a pasar, ¿eh? O sea, que cuidado.
A ver, lo digo porque esto, ¿eh? Yo le he visto a él jugando y tal, y si yo me he puesto a jugar y yo, por ejemplo, no soy tanto de crearme mi historia. Yo para eso tengo mucha menos imaginación. Y te das cuenta de que si no pones de tu parte, es distinto.
Te das cuenta que no lo inventamos todo, ¿no?
No, te das cuenta de que la parte más importante de estos juegos es meterte tú en la historia y estar pensando y estar tú creándola, incluso. Mira, hacer los típicos reportes de batalla que veis en internet. Yo jugué una partida al Zona Alpha, me había comprometido a hacer un reporte de batalla porque estuve montando la mesa y tal, con la escenografía y tal. Y el tener que montar la batalla y tener que escribirlo hace que tú te lo curres, tú te creas listo y al final lo disfrutas mucho más. Pero entonces lo bueno que tiene el Range es para la gente que empieza, si le gusta la temática, aunque está reimplementado en distintas temáticas, es que tú ya no tienes que poner de tu parte eso ya, esa parte que es, aunque la gente no se lo crea, es la más complicada, más que conseguir las minis, más que conseguir la escena, lo más complicado de adaptarse y realmente hacer es eso, te lo da. Entonces, en ese aspecto, aunque sea difícil porque te maten y tal, probablemente sea más fácil empezar en ese porque como te va dando la narratividad y te va dando la historia, es más fácil que te enganches y sigues jugando, que no un juego. Yo, el ejemplo, como se ha dicho, el Zona Alpha lo jugué, le jugué dos partidas y claro, es el te por una historia, en plan de hay que conseguir unas medicinas y tienes que ir aquí, pero él te pone unos apuntes mínimos. Y tú la historia, como tú no la crees, son tres escenarios que son tirar dados.
Yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, pero también pienso que tienes que tener un poquito de manejo antes de meterte a lo mejor en este juego, pienso yo, ¿vale? Al final no estás acostumbrado al tema de manejarte, ¿vale? Y luego tienes que estar también teniendo en cuenta cuándo se activa la narrativa, cuándo tienes que hacer tal cosa, irte al manual a buscar el punto A que se acaba de activar, que te ha dicho que tienes que hacer no sé qué. Entonces, claro, es como más mecánica a una persona que no ha jugado nunca. Entonces, por un lado, lo veo como tú dices, pero por otro lado pienso que por lo menos un poquito de bagaje anterior de haber hecho algo más simple, de que solo sea mecánica, aunque no te enganche, pero para manejarte un poquito más suelto a la hora de, porque si no, se te puede complicar lo que es el manejo de lo que es esta mesa, con ponerte a buscar por el manual, ahora me voy al punto 1 y ahora hago esto, ahora tengo que poner en el mapa esto nuevo y ahora esto va a ser esta reacción de no sé qué, ¿sabes? Es lo que yo veo, pero bueno, que todo dependerá también de cada uno y de cómo se sepa manejar luego.
A mí siempre digo, hay que tener un poquito de bagaje en cuanto a haber jugado cosas, o sea, no sé.
Claro, o sea, es que ten en cuenta que hay gente que normalmente haya jugado juegos de tablero.
Juegos de tableros y tal, o sea, no es porque sí, realmente las misiones no son hiper complejas.
No vas a pasar del parchís a las super batallitas con muñecos.
Hay parchises muy currados, ¿eh? Sí. Hay parchises por ahí muy currados.
Yo prácticamente pasé del parchís al manual del Warhammer 40.000, al antiguo, y sí. Fue un caos.
Hay una cosa del Rangers of Shadowdeep que sí que es verdad, que es, bueno, tiene cierta profundidad, ¿vale? Al final tiene cierta profundidad, sobre todo en la creación del Ranger, por ejemplo, la creación del Ranger y los personajes sí, porque tienes que repartir una serie de puntos en habilidades, tienes que repartir ahí, luego que sí, coger las armas, que sí, esto y lo otro, ¿vale? Te creas tu personaje principal que te representa a ti. Eso es importante decirlo, aquí no es tu banda, pero no son todos, sino tú tienes tu personaje principal, que eres tú, y tu alter ego en el juego. Y luego tienes una serie de compañeros que los vas contratando.
Eso mola mucho, para solitario.
Claro, tú te creas tu personaje y es como si te creas un personaje, una ficha de rol, o sea, de un juego de rol. Eso, te repartes tus puntos, tal, y luego aparte es que el sistema es de 20. O sea, tú lo que vas a hacer, las mecánicas del juego en sí, como mecánicas, el Ranger of Shadowdeep es muy sencillo, porque al final no es más que tú lanzas para hacer X cosa, tienes una dificultad, tiras el de 20 y le sumas a lo que haya salido el atributo que tenga, al fin. No, o sea, no tiene... Sí, no,
o una
no tiene
tirada más, opuesta.
No tiene más. Lo que pasa es que yo creo que lo que dice Perilla es que tiene una complejidad en el sentido de que a lo mejor es muy ambicioso porque el libro es gordo, el Ranger of Shadowdeep creo que son 200 páginas. Porque tiene su historia, tiene un montón de enemigos, tiene los eventos que tú vas a un sitio y te dice, vale, pues ahora ves aquí. Y vale, pues he llegado aquí, ¿qué hay? Pues mira en la página no sé qué, el evento 7C. Y te vas allí y te cuentan una mini historia para saber lo que te encuentras y demás. Entonces está muy guay, pero sí que es verdad que puede ser igual un poquito denso, pero sobre todo en el aspecto narrativo y creación de personaje. Sí. Porque luego lo que es el juego en sí, las mecánicas son muy sencillas.
No lo habíamos dicho.
Pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto de las super batallitas con muñecos con el mítico, como antes ha dicho Calisto y demás, el mítico Warhammer y todo el tema de Games Workshop? Porque no sé dónde lo hablamos, no recuerdo en qué programa, que me parece muy extraño que con todo este boom, entre comillas, de juego en solitario, la gente de Games Workshop no haya sacado nada de super batallitas
con muñecos. Ha sacado un escenario para Necromunda para jugar en solitario. Necromunda. Un escenario para Necromunda. Pero sí, pero muy poco. Es cierto que a todo el mundo le llama la atención que The Kill Team. No sé si The Kill Team sacó gente sí, o.
También hay algo.
O ha sacado también, es que tiene toda la pinta, todo en plan, ¿no?, de para... un gran monstruo y todos tienen que ir a por él. Pero...
Es que te digo una cosa, Grimna. Yo, por ejemplo, cuando he entrado.
Yo creo que es que les da igual porque venden lo mismo. Mi sensación, claro, y siendo como es Games Workshop, es que no le hace falta. Y como no le hace falta, no lo hace.
Yo cuando salieron lo de las contras, el sitio donde más fácil era conseguirlas era en las tiendas de Games Workshop, porque era el primero que tenía siempre. Entonces estuve un par de semanas yendo a la de aquí de Valencia, y uno de los días había un torneo de algo, no recuerdo qué. Y ostras, es que veías las escenografías que se curraba la gente, veías, además, al ser tipo tienda, encima la escenografía era nivel mega top pro más 27, es decir, una cosa súper esto. Veías las minis, veías ahí con las reglitas, con no sé qué, y yo pensaba, hostia, y una cosa de estas que te puedas montar. Evidentemente, luego en casa no te montas el escenario ese con la catedral ahí gótica y bueno, todo el rollo que parecía el Dark Souls.
Bueno.
O sí.
Bueno.
Depende de a quién le preguntes.
La noria que he montado yo en el Batman Miniature, por ahí.
Os tengo que mandar una foto de un compañero de un grupo de Wargames que tenemos en solitario, de Davi, que de aquí le mando un abrazo muy fuerte, que el tío se compró por Wallapop. El tío es un loco de la Segunda Guerra Mundial, que está adaptando el Rangers of Shadowdeep a la Segunda Guerra Mundial y está haciendo una cosa que se llama Airborne of Shadowdeep o algo así, y es básicamente lo mismo, con los mismos escenarios, con zombies y tal, pero en vez de la niebla esa chunga y tal, pues han mandado como una especie de equipo de la 101 a luchar contra fuerzas del mal, que están por ahí, hay zombies nazis y mierdas así. Pues el tío este se ha montado, le mola mucho también el género pulp, y se compró una especie de juguete en Wallapop que es como una pirámide o una esfinge gigante de Egipto que ocupa yo creo que es la mitad de la mesa de 90.
Y tira de precio, además.
Y tira de precio. Y montó las fotos y de verdad que son acojonantes. Luego le pediré permiso para usarlas y las ponemos en el Twitter para que las vea la gente.
Porque de verdad que es impresionante. A lo que me refería, que tú vas a las tiendas estas, ves todo eso y dices, ostras, y que esto no haya en solitario y que esta gente... Pero claro, es lo que dice Grimnar. No les hace falta realmente. Es decir, ellos ya tienen su mercado, tienen su esto, montan sus torneos, montan y demás. Pero realmente, para que la gente que no esté metida en el mundo este de las batallitas con muñecos, sí, lo de Warhammer 40.000 y demás es esto que estamos hablando. Pero con otro tipo de mecánicas, o a lo mejor las mismas mecánicas, pero otro tipo de juegos, otros juegos que sí que se han adaptado para jugar en
sí, pero de las grandes yo creo que solo el Frostgrave, que ha sacado hace, bueno, al principio del confinamiento sacó reglas en solitario, es el único de los grandes que tiene reglas en solitario.
Y ninguno de los... lo tenían muy fácil para hacerlo
con productora. Sí, porque el Rangers es el mismo motor.
Se habían hecho cosas fan-made.
Sí, Infinity no tiene nada en solitario, aparte del juego de mesa que ha sacado.
Por ejemplo,
Bolt Action no tiene nada en solitario, quiero decir, yo creo que porque ese tipo de juegos en solitario, no.
Y de
no
Star Wars tenemos el Legion.
El Legion no sé si sacaron hay unas fan-made que no he querido mirar, porque me gusta demasiado Star Wars.
El Bolt Action ese es de Warlord, ¿no?
Sí. Pero yo creo que tampoco tiene. No lo sé. Pero
de
es
igual,
que yo creo
de
que.
Lo tengo yo, el Test of Honor ese, y se puede jugar en solitario. Un poquito apañado, pero.
Sí, hombre, apaños hay, incluso antiguamente había para Necromunda, pero quiero decir que estos juegos, si bien beben un poco en cuestión de pues que son miniaturas, que tienen escenografía, al final se diferencia. No estamos hablando de juegos de ejércitos, que es lo que. Bueno, menos Infinity.
A eso quería yo.
¿Sabes? Infinity es la única que podrías decir que es más o menos la escala, porque Infinity son unas 10, 12 miniaturas.
¿De ejércitos? Para hacernos una idea, lo que juega Javier Cansado.
Parecido, por ejemplo.
Napoleónico,
por ejemplo, Warhammer, estás hablando de 80, depende del ejército, pues desde 50, los que son de menos, hasta 80, 100 miniaturas. Es un solitario, no lo hay, porque yo creo que hacer que una IA te mueva esos 80, eso es muy complicado. Bueno, lo raro es que no lo hayan usado en Kill Team.
Cansado lo que hizo fue que se lo movía a Twitter.
Hay una serie de reglas, pues, si a alguien le interesa, que se llama One Page Rules, que son reglas de una sola página, se llaman, que digamos que ha cogido un montón de mecánicas de Warhammer, ha cogido todas los ejércitos de Warhammer, 40.000, y de Fantasy, de Age of Sigmar, y les ha cambiado el nombre en plan hacendado, ¿vale? Y se ha hecho como unas reglas súper sencillas, con el mismo estilo que Warhammer 40.000, pero algo más simplificado, y ha metido reglas en solitario. O sea, que si alguien quiere usar sus ejércitos de Warhammer 40.000 y jugar batallas grandes y tal, que sepáis que se puede a través de One Page Rules, que son reglas que están gratis, además el tío tiene un Patreon, y que la verdad que están apañadas. Tienen un poco el perfil ese de que disparan, los que disparan tienen un comportamiento, los que van más a pelea tienen otro, y los que les da lo mismo una que otra, pues también tienen otro tipo de comportamiento.
Una cosita, ¿qué juego? Y creo que quiero que cada uno me diga uno, y sea, poder ser diferente. ¿Qué juego recomendaríais para alguien que está escuchando ahora mismo Solo en Balda, le ha picado el gusanillo, y aunque hemos comentado antes el Shadow of Rangers, ya sabía yo que no lo estaba diciendo bien. El Rangers of Shadow Deep es un poco inicial, pero ¿qué juego vosotros le recomendaríais a ese baldero que ahora mismo está escuchando el programa y dice: pues mira, tengo por casa unas figuritas de esto, tengo aquí algo de cuando jugaba los He-Man en su día, me puedo montar ahí en el castillo de Grayskull algo? ¿Qué juego recomendarías? A ver, Stilgar, así para empezar.
Vale, yo voy a decir dos cosas rápidas, ¿vale? La primera, la aproximación más Lovin, que es lo que hizo él. Él, cuando quiso empezar, empezó con el Fallout del Wasteland Warfare. Se le hizo, bueno, creo que le costó un poco, no sé muy bien qué fue al final, que lo que hizo fue coger y hacer sus propias reglas, y lo que dice él siempre: si quieres empezar y de verdad te llama la atención, cógete tres miniaturas, ponle un perfil básico en plan con este y dispara el cuatro más, y empieza a tirar dados y a pasártelo bien. ¿Vale? Ahora, un juego como tal, para empezar a jugar Wargames en solitario, por la escala, tanto de miniaturas como de tamaño en mesa, como de, digamos, sencillez, el Walking Dead Allied War. Y más con las reglas que han sacado en solitario. Es que es un juego que juegas en 2x2, en una mesa de 2x2, de 60x60. Uh-huh. Y, tío, juegas a lo mejor con 5 contra 5 miniaturas y en medio los zombies. Puedes jugar solo contra zombies si quieres, que ya te plantean un reto suficientemente grande, y yo creo que es ideal para jugar, para empezar a jugar a este tipo de juegos.
Yo quiero añadir una cosita a lo que dice Stilga, que yo he creado un modo sandbox, ¿vale? En el que ya está, bueno, lo tengo puesto en la BSK hace ya un montón de tiempo, ¿vale? Le creé unas reglas también para jugar solo en un mapa, ¿vale? Porque había gente que decía que no tenía la mesa mía para jugar ni tenía los cuatro mapas que yo tenía para montar lo que yo tenía montado ahí, ¿vale? Entonces adapté las reglas para poder jugarlo en un solo mapa, ¿vale? O sea, yo se las he pasado a Sola, que me las ha pedido hoy, no sé si lo habrá probado. Y ahí le meto yo como una gestión de asentamiento, ¿vale? Y puedes jugar cualquier misión que quieras. Lo que pasa es que siempre tiene como una continuidad y tiene el cambio horario, ¿vale? Se hace de noche, se hace de día. Tú vas jugando una partida y si la dejaste de noche, puede ser que en la siguiente partida sigas de noche, los zombies te atacan con un dado más. Tiene varias cositas que yo me he inventado, ¿vale? Para hacerlo como que estás todo el rato en movimiento continuo, ¿vale? Como si hubiera una franja horaria, tienen que comer los personajes, ¿vale? Y al final, pues, le metió también un rollo de asentamiento. Calisto también se la pasa en su tiempo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y nada,
está
por ahí
la BSK, ¿no?
Sí, está
la BSK. Estaba en la BSK.
Sí, sí, es, ¿eh? Lo que pasa es que sí, en la BSK sí estaba el modo a lo grande, a lo bestia, que era un mapa montado ahí siempre y tú te ibas a las partes que querías y se activaban eventos, misiones.
No. El modo mesa perilla, el modo mesa perilla.
Modo mesa perilla. Entonces al final, como había gente que no tenía la mesa perilla, pues lo adapté para que se pudiera jugar con cualquier misión de Walking Dead, ¿vale? Y nada, si lo queréis probar, pues ahí por ahí por ahí está, ¿vale?
Perilla,
merece la pena, ¿eh? Yo doy fe que eso, que mola. O sea,
¿Tú, Perilla, qué juego recomendarías para iniciarse? ¿También este Walking Dead All of War?
Hombre, este está muy bien de inicio, la verdad. ¿Vale? Este está muy bien de inicio. Hombre, yo el Fallout también el Fallout es más denso, ¿vale? Pero el Walking Dead yo coincido con que sería, para iniciarte en este tipo de juego, sería lo mejor, la verdad. Porque además tiene hasta una expansión para poder jugarlo en solitario, directamente. Uh-huh. Sí, pero la expansión... puedes jugar con el core también, pero...
Olvídate, pero voy a hacer un pequeño aviso a navegantes, ¿vale? De la expansión para el que la quiera comprar. La expansión del solitario es un timo. O sea, la expansión del solitario se llama Preludio a Woodbury. Viene con una mini del gobernador, que está muy guay, el gobernador antes de ser el gobernador, y unos cuantos zombies. Vienen tres escenarios, de los cuales uno te enseña a moverte y a pelear combate cuerpo a cuerpo, otro te enseña a disparar, y el tercero es el único que tiene un objetivo, que es capturar zombies. Esa expansión, las cartas que te vienen en solitario, son las mismas cartas que las que te vienen en el pase. La única diferencia es que, en vez de decirte el jugador que tenga la carta elige por qué sitios entran los zombies, te dice elige por qué sitio entran los zombies, ¿vale? Más o menos es algo así, o sea, es como un minicore autojugable, pero al mismo tiempo tiene ese problema. Y luego tiene un problema que es que la regla de medir es más pequeña, que porque está mal dimensionada en pulgadas, o sea, es como dos pulgadas más pequeña, y tiene también otra regla que estaba mal. O sea, había dos cosas de medir ahí que estaban mal.
Y lo de las cartas, que la tercera de las cartas pone solo, entonces si lo mezclas con las expansiones...
Es verdad, es verdad.
O le pones fundas opacas o no te valen. Y el manual está colgado por Mantic, gratuito, en la red, que lo colgó durante el confinamiento. Con lo cual, lo único que podría hacer es eso.
La expansión solitario no trae las reglas nuevas de inteligencia artificial, sino que es solamente contra zombies, por eso digo que tampoco es que tenga...
El core puede jugarlo.
¿Para qué sirve realmente esa expansión?
Para tener la mini de Preludio a Woodbury.
No, sí, te pillas esa expansión, ¿vale? Y lo de, sí. Y te haces el core pre and play. Y tienes ya todo, las reglas, los dados, eso.
Yo empecé con esa. Lo que pasa es que, por ejemplo, tampoco vienen los dados de pánico. Entonces no hay personajes que entren en pánico.
Sí, bien. Viene todo.
Woodbury no vienen los dados de pánico. Los dados de pánico no vienen porque no tienes personajes que tengan... el dado ese amarillo con la cara esa que parece el grito de Munch, ¿sabes?
Yo creo que sí que lo traía, ¿eh? Bueno, ya lo veré yo.
A ver si el mío venía... Bueno, yo qué sé.
Calisto, ¿qué juego dirías tú para iniciarse? O tú ya lo has dicho con el Ranger.
Yo empecé con el Walking Dead y luego el Rangers of Shadow Deep. Realmente me llena más el Rangers porque por el tema historia, ¿no? Porque es rolero. Y como no me dan miedo los tochos, porque también he sido rolero, entonces un manual tocho no me da miedo. Y el tener que sentarme a hacer una ficha, pues yo me mola más el Rangers. Pero el Walking Dead, sobre todo con lo de Perilla, con el Perilla Style, mola. O sea, mejora porque puedes, lo del asentamiento le da mucha vidilla. Y a mí me permite crearme la película, que al final es lo que me llama. O sea, yo es crearme la película. A ver, yo juego a cuatro cosas. Juego a eso, juego al Horizon Zero Dawn, famoso, que me engancharon por ahí, uno de estos, ¿verdad? y nada, a ver, que también está muy bien, pero quizás le falta ese puntito, ¿no? De irte, te tienes que ir inventando, tú tienes que igual poner demasiado de tu parte, ¿no? Que también me mola, pero los otros yo creo que para empezar son mejores.
Una pregunta, el Walking Dead va teniendo historia según te vas comprando expansiones, ¿no? Quiero decir, ¿las expansiones van haciendo como una historia o no?
Yo la tengo, ya la tengo toda.
Supuestamente
se supone que sigue la serie.
Sí, las grandes de cada wave van como creando una historia y cada expansión de cada wave grande la va continuando, ¿no? No, lo digo para que la gente lo sepa.
De la serie, claro, va de la prisión, va a la granja, a la prisión.
En cierto modo.
Sí.
Puedes seguir los cómics completamente. O sea...
Claro, lo único que le falla a ese juego es lo que yo le he creado. El tema de una gestión de asentamiento y toda esa historia, porque al final lo que hace simplemente misiones que continúan la historia, pero no te pasa nada realmente. No notas progresión de una partida a otra realmente, ¿vale? Ni una gestión. Eso es lo que veo yo que le falla. Y en la última expansión parecía que iban a hacer algo de moverte por el mapa, en plan sandbox. Y al final fue un timo de la zampita. Yo me la pillé y lo único que era en competitivo, que tú cuando ganabas, pues había una parte del mapa que la habías ganado. Y cuando tuvieran una serie de partes del mapa conquistada, pues ya habías ganado. O sea que al final lo del mapa no era como yo pensaba, que te ibas a mover por el mapa, te iban a pasar cosas, no. O sea que al final desaprovecharon, que eso podía haber estado muy, muy bien, la verdad. Pero no.
Grinar, ¿qué juego recomiendas tú para iniciarse?
Pues mira, yo más que un juego, lo que recomendaría sería una forma de aproximarse. Es lo que he dicho antes. Lo primero, la gente tiene que ver qué temática le gusta. A mí, por ejemplo, la medieval no me gusta, pero, por ejemplo, la del espacio me encanta. Pues, muy fan de Star Wars. Pues, por ejemplo, el Core Space, del que hemos hablado mucho aquí, es un juego que es mezcla de juego de tablero y juego de este tipo, que te puede ir muy bien, porque además también lo miden las cosas con regla y tal. Hay otros que son más en plan solo un manual. Uno se llama Hardwire, que a mí me lo descubrió Stilgar, que también que es muy simple, que si te gusta el estilo futurista, tienes minis, por ejemplo. Mucha gente, porque esto es mucho de típico de gente que se ha ido comprando miniaturas para pintar o lo que sea, las tiene muertas de asco y no sabe cómo darles salida. Pues si tú tienes minis de Infinity, te has comprado la típica caja, el starter de los japoneses porque te molaban un montón y tienes... Pues con esa escenografía que tienes y tal, te puedes hacer una mesa y jugar al Hardwire, que además tiene una expansión. Esto es pillado por PDF en Wargame Vault, muy barato. Incluso si eres un poco espabilado, puedes conseguirlo, destraperlo. Yo no soy espabilado.
Aquí somos tontos.
Sí, por supuesto. Entonces, yo no soy tonto. Tiene una expansión que es una campaña. Entonces, ese está muy bien. Ese mismo autor también creó el Zona Alpha, que está hecho en un ambiente posapocalíptico, como si la gente ha jugado el Stalker o el juego de ordenador, pues una especie, eso, como que ha habido un
sí, es un mayor
accidente nuclear y estás en Rusia y te vas entrando en la zona donde ha habido el accidente nuclear a conseguir, pues eso, tesoros o lo que sea. Uh-huh. Entonces, ese está muy chulo. Ese tiene una variante para solo que tienes que poner más de tu parte, no tiene tampoco mucha narratividad y tal. Pero la ambientación, si te mola esa ambientación, pues te metes a saco con eso. Ya hemos dicho, medieval, el Rangers. Y para algo moderno, estilo zombies, el Walking Dead. Luego tienes el Manhunt, del que habló el otro día Stilgar, que está muy bien. Y el que ha dicho ahora Calisto, el Zero Dark, que ese está muy chulo también. También es futurista, está muy currado.
Ese sí que no es de inicio, ¿eh?
No, ese es
las mecánicas que tienen son de
sí, a ver, pero mucha gente de la que estemos hablando, o sea,
sí,
la
eso sí,
es claro, raro que el que empiece a jugar a esto empiece sin tener ninguna mini y sin haber jugado nunca cosas de minis. Es así, lo que suele pasar la mayor parte de esto, tú has empezado con minis, a lo mejor jugaste un poco a Kill Team o has jugado un poco Warhammer, te molan las minis, vas haciendo, lo típico, te compras el manual, lo lees, lo miras, él te mira a ti, sois felices en el váter, pero no juegas y tal. Entonces, joder, algo de experiencia tiene, no estamos hablando con mi mujer y mi chiquillo, ¿sabes? Toma, ¿sabes? Entonces...
Hemos comentado, por ejemplo, el X-Wing, que muchos han hablado.
Ah, sí.
Ha sacado. Antes de sacar la Fly Fantasy Games, ha sacado un mini manual que lo está testando en modo alfa del modo solitario.
Y también hay una campaña. El que realmente le mole, hay una campaña de Heroes of the Aturi Cluster que tiene ya mucho tiempo. Tienes que imprimir cartas y te tienes que imprimir escenografía y tal, pero es una campaña para un jugador con narratividad, que es con su historia. Heroes of the Aturi Cluster, la gente que lo busque en internet, y es brutal. Yo ya tengo las naves todas compradas para jugar y algún día me dará por imprimir las cartas y hacerlo.
Eso lo veo mejor que lo que ha sacado.
Eso es mucho mejor, eso es una historia. Heroes of the Aturi Cluster es una historia y la gente que, vamos, te metes en BGG, hay un montón de... No sé si incluso tiene en la BGG su propio apartado. Y la gente dice que lo juega con su hijo, tal, y que es flipante. Y que está súper bien la IA hecha.
¿Cómo se llama, Grinder?
Heroes of the Aturi Cluster. Héroes del Cluster de Aturi.
Lo podía haber pronunciado mejor.
Heroes of the Aturi Cluster. Y está muy bien. Y además tú te metes en la página web de... Si lo metes en internet, hay una web, te viene el manual con todos los recursos para imprimir y te viene una lista de cuántos vais a jugar. ¿Vas a jugar tú solo o con dos naves? Vale, pues si vas a jugar con dos naves de la Alianza, necesitas todas estas naves del Imperio para jugar la campaña.
No quiero buscarlas.
Pues poner, tú lo ves
no lo
y sabes,
porque vas a
no lo busco, lista de la compra, un TIE Fighter, un TIE no sé qué, un TIE no sé cuántos.
Calla, Gainar, cállate. Te quito el
micro. Yo me he leído la de Fantasy Flight y la verdad que yo le veo un engorro gordo, ¿eh? Porque ese juego que es muy dinámico y con tantas naves y tantas habilidades y tantas cosas que se pueden hacer, que te empiecen a decir si está a la distancia tal, hace tal cosa, yo lo estoy viendo y yo no lo veo sencillamente ese modo solitario. No, pero si no lo digo por la alfa, lo digo por no. La matriz tan gorda que tiene cada nave, luego las habilidades. Yo veía mejor una app que como la antigua, la veía más práctica, que tú le decías en el punto en el que estaba y más o menos pues te decía así en reacción el movimiento que hacía, porque es que lo veo muy engorroso, que te va a parar mucho la partida, y como juegues con muchas naves, es que eso va a ser un cacao con cada nave, medir exactamente cuál es la que tiene más cercana. Yo eso no lo veo, pero bueno, cada uno que lo pruebe.
El principal problema que tiene X-Wing, que por más que a mí me gustaba mucho el juego, acabé vendiéndolo. Por un lado, las minis son la hostia y te vienen pintadas y decoran en la balda o en la vitrina que flipas. O sea, pero no te haces ni idea de lo guapas que están, la gustre, de verdad.
Son brutales.
Es que
brutales,
te lo deberías de comprar solamente por tener el core, que vale 4 putos duros, y tener 2 TIE Fighter y un X-Wing.
El Arco Milenario.
Y luego te digo,
y luego el problema de la aplicación es lo que está diciendo Perilla, es que X-Wing es un juego que tiene un montón de habilidades, armamento, que si le equipo los torpedos, si le equipo el dron, que uy, el vecino, son los droides, ¿no? ¿Qué
coño? Sí, los droides.
El R2-D2, ¿cómo droides, se llama el bicho ese? Los droides, si le equipo el droides cubo de basura ese que le pongo arriba, que... le pongo una serie de cosas, y al final se digamos que tiene mucha complejidad, no es como X-Wing, no es como Wings of Glory, que al final tú no equipas tus aviones con armas, sino que ya vienen dados, el armamento ya viene instalado. Yo no sé la aplicación cómo va a gestionar eso, cómo tú lo puedes decir, porque aquí solamente te está diciendo, vale, si tu posición relativa a la nave es esta, pues va a hacer esto, va a tener la posibilidad de que haga esto o esto otro, pero no te está, ¿sabes? No te está diciendo, no te está gestionando ese tipo de armamento o ese tipo de habilidades, que al final yo creo que eso va a complicar mucho la aplicación. Claro. Yo no lo termino de ver. Yo cuando lo vi me alegré mucho de que lo sacaran, pero yo no termino de...
Yo tampoco quiero verlo, no quiero verlo.
Claro. No, yo de X-Wing no quiero saber nada.
Oye, Stilgar, claro. Para ir finalizando, ¿qué futuro tiene todo esto, las super batallitas con muñecos?
Solitario.
Sí, claro, evidentemente. Aquí la gente...
Yo creo que tiene un futuro bastante bueno, ¿eh? Porque al final, mira, yo tengo una sensación de que, vale, están sacando ediciones nuevas de Warhammer y todo esto, pero tengo la sensación de que cada vez hay más jugones solitarios y más juegos en solitarios, lo cual está bien y está mal. O sea, está bien porque significa que tenemos más cosas, y está mal porque significa que el público que los está disfrutando cada vez es más reducido y cuesta más encontrar gente con los que jugar. Entonces es un poco sensación agridulce, pero por suerte no sé cuánto durará, pero el futuro es bastante bueno. Ahora durante la cuarentena han sacado mogollón de escenarios y reglas en solitario para un montonazo de juegos de minis, tío. Para Blood and Plunder, por ejemplo, han sacado de Spectre, el Spectre Operation también, que va a ser complejito, han sacado unas reglas con zombies, ¿vale? Son escenarios con zombies, que los zombies son lo más básico de hacer, porque nada más que te persiguen...
Claro, solo van a por ti.
Pero la intención está ahí, de que una empresa de motu propio decida coger y sacar, aunque sea un escenario en solitario, ya es un paso, que quieras que no, está abriendo ya ahí un camino que no... tal. Y si ese camino tiene aceptación, y se está viendo que tiene una aceptación enorme, porque la gente no quiere jugar solo el domingo o el sábado en el club una partida de 2 horas, la gente a lo mejor quiere echarse una partida un miércoles a las 10 de la noche en su casa cuando está el crío durmiendo.
Claro.
Y están viendo que tiene un montón de tirón, y yo creo sinceramente que Game Workshop acabará cayéndose de la burra con esto. No sé cuánto tardará, pero...
Y que era un solitario. 20,
30 años. Game Workshop ya sabes que piensa lento.
Nos llamará, sí. nos llamará el Solon Valdahammer 40.000. Será el Solon Valdahammer. Bueno, pues señores, tenemos aún un ratito. No sé si queréis decir algo más de las super batallitas o comentamos un poco lo que hemos estado jugando estos días.
Oye, a mí Perilla el otro día me habló de un juego que se llamaba Rumble Slam, que lo tenía él, que es de lucha libre, ¿no? Sí. Y siempre me llama la atención. ¿Puedes desarrollarlo un poco? Porque es que ese tipo de juegos son los que más me molan, tío. Los juegos más raros, ¿sabes? En plan de...
Los más raros los tengo yo. También
pero eso es de super batallitas también, ¿o ya entramos en lo que ya hemos jugado?
Es que ese, sí, es que, a ver,
un género super batallitas también. Es un juego con miniaturas. Super batallitas. Claro. Es de escaramuza, De escaramuza de pressing catch, ahí lo lleva.
No, pero a ver, pero igual que por ejemplo,
sí,
lo que sé, Blood Bowl no es un juego de escaramuzas, es un juego de miniaturas que representa un deporte fantástico. Ojo el Yoplay,
Sí, un clásico. Super batallitas de pressing catch, ¿qué me estáis contando? Sí,
eso tengo yo.
Madre. Y con Perilla, el ring de escenografía.
Perilla, habla.
El juego este es de Titi Combat, o como se diga. Tú debes saber que yo no lo voy a decir bien nunca.
Titi.
Titi Combat.
Está bien dicho, pero suena... Es que en tu boca suena perfecto.
Es que en mi boca suena todo mal, tío.
En tu boca todo suena bien. Todo suena a samba.
Vamos, que este juego viene con un tapete y dos, ¿sabes? Que se supone que simula el ring, ¿vale? Tú también puedes comprar la escenografía y le compras el ring hecho en la maderita esta de Titi Combat.
Tengo el ring de la WWF de cuando éramos pequeños, ¿me vale?
Hostia,
lo tengo en mi casa de mi madre.
Si te cabe el tapete, lo puedes poner. Es que lo gracioso de este juego es que puedes rebotar las cuerdas y todo. Puedes rebotar las cuerdas. Sí, ojo. Te puedes subir en el mástil este que se subía y se tiraban, ¿vale? O sea, que tú puedes hacer todas las cosas del pressing catch, pero mediante habilidades especiales que tienes, tiras dados también va a impactar, todo igual, ¿vale? Y luego tienes tus bandas, que las bandas son para que ustedes las vierais. Hay una banda que sale Goku, ¿vale? Que han cogido personajes ahí, han metido que si Goku, que si un payaso asesino, o sea, ha sido... La han metido ahí de todo lo que... De la iconografía que han pillado por ahí. La han metido una especie de sangue, ¿vale? De Street Fighter, ¿sabes? Un Honda, que es un orco, ¿sabes? O sea, que la han metido ahí de todo. Hay algunas bandas que son orcos, otras que son como unos superhéroes, ¿vale? Y la verdad que está muy bien.
De eso pusiste hace poco fotos, sí que es verdad.
¿De este?
No creo que sí. Esto que estás diciendo me suena un montón.
No, de esto no he puesto nunca.
Vale.
Tengo todas las minis pintas y la verdad que yo me he echado a combatito y está muy gracioso porque aparte tienes eventos también, ¿vale? O sea que tú estás jugando y te van saliendo eventos. Incluso hay unas cartas que representan a los árbitros. Representan a los árbitros que te penalicen, te hacen cosas, ¿vale? O sea que está muy currado. Tiene todos los movimientos del pressing catch, ¿eh? De estrangulación.
Hay momentos silla en cabeza o...
Sí. Y hay todo desde... Sí, de ese tipo de cosas hay todas, ¿sabes? Venga, y te digo una cosa, va por puntos de por AP, ¿vale? Y según los APs que te quedan, te mueves y haces las cosas y es que tú dices, mío, que esto es un juego de escaramuza, pero que lo han adaptado a un ring de pressing catch, ¿eh?
Pero a tortas.
Y sí, a tortas. Y además que tienes equipos de 4 y de 5 personajes, o sea, que cada uno hace una cosa, ¿vale?
Oye, mientras uno está... ¿tiene...
Este, ¿tiene yo lo he jugado...
camino? O sea, ¿tiene recorrido o es disfrutable?
Hombre, este se le podría hacer también una IA, la verdad, yo sí que lo he visto. Lo que pasa es que cuando yo jugué a este ya me salieron otros juegos y lo que hice más que nada para no complicarme fue jugarlo con gente, ¿vale? Pero esto es súper divertido.
Para no complicarme.
Pero escúchame, es que...
Me sacrifiqué por el grupo.
Esto no tiene ni... A ver, en la BGG tiene...
Sí, tiene página. Sí. Pon Rumble Slam, pero ponlo
junto. Ah, todo junto, vale.
Claro.
Vale.
Además tiene un aire
oscuro,
de...
¿no es, no?
Sí.
Espectacular, ¿eh? Estoy viendo fotos y espectacular esto, ¿eh?
Sí. Y además que tiene una cosa, que tiene chicha, ¿eh?
¿Y esto dónde lo has sacado?
Pues esto yo no sé cómo lo conseguí, la verdad, no me acuerdo ya. Lo tuve una vez que lo pusieron en la BSK y ya me puse ahí a buscar dónde lo podían vender y en muy pocas tiendas lo tenían. Y lo compré en... Creo que... ¿Puedo decir el nombre o no?
Pues total, ya. Pero se lo digo siempre, dilo.
Sí, decimos siempre.
Lo digo siempre, ¿no? No, lo compré en Quinto Elemento, que era la única tienda que lo tenían así y disponible. Y la verdad
que sepas que estoy viendo tus fotos en la BGG, porque es tus fotos.
Ah, que son las mías.
Claro.
Es el único del mundo que ha puesto fotos.
Es el único que subió fotos.
Entonces estás viendo las fotos del payaso y del
grupo. ¿Quién es? Edwin Pumarejo.
Claro, pues entonces nada, pues ya las pondremos... Pues yo tengo una cosa, yo me he echado una risa a este juego que es increíble, ¿eh? O sea, es muy divertido, es caótico. Perilla Pérez. es muy caótico también porque te empiezas
a ver los eventos,
pero es pressing catch en estado puro, mezclado con escaramuza, ¿vale?
Oye, pues tiene buena pinta, Perilla.
Sí.
Nos has descubierto un juego raro.
Ya venga, sí. A ver, contadme lo que estáis jugando, va. Aparte de esta frica de Rumble Slam. Calisto, cuéntame tú, ¿qué estás jugando estos días?
Ah, pues yo poquísimo. No estoy jugando nada, ¿eh? O sea que no, poco nada, puedo ayudar. No, estoy jugando a las pinturitas de pintar pintures. A las contras, vamos. Muchas contras. Sí. De hecho, ahora mientras acabo de terminar todo el Shadows of Brimstone que tengo, que no es poco.
¡Ostras!
Y lo acabo de terminar. Acabo de pintar la última miniatura. No por eso está en silencio, sino porque he venido a aprender. O sea, yo aquí he jugado otras cosas y he venido a aprender. Pero he terminado Shadows of Brimstone, así que me he quedado muy a gusto.
Pues, siguiente.
Tienes razón. Perilla, las contras molan mucho. Estos botes nuevos...
Yo tengo otro juego también que puedo contar.
¿Ya? ¿Tienes otro?
Cuenta. Pues venga, dale.
El Test of Honor. ¿Cómo lo he dicho esta vez?
¿Test?
Mejor.
Test of Honor.
Este es de Warlock, este es de Samurais. ¿Vale? Es que yo estoy trayendo juegos raros, era tú, porque para decir lo de siempre. El Test of Honor es de
Samurais.
Ahora lo he dicho yo.
El Test of Honor.
De Samurai Miniatures.
Sí. Hay una segunda edición. Hay una segunda edición que estoy esperando realmente a ver si la traen ya a la tienda, la tengo en reserva, que se supone que cambian el reglamento y envía de cosas. Y este juego siempre me ha gustado porque tú llevas un samurái, ¿vale? Y luego te haces tu grupito, tu ejército, te lo haces en función de puntos, reclutando, ¿vale? Pero tú llevas tu samurái que tiene como un modo campaña en el que tú siempre vas adquiriendo habilidades, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces tú peleas con otro samurái, por ejemplo, con su grupo, ¿vale? Pero tú siempre vas manteniendo lo que es el tuyo. Entonces, está muy guapo porque aparte te pueden hacer heridas que se te quedan para de una campaña a otra, ¿vale? Te pueden dar en la pierna a cualquier cosa y la vas arrastrando, ¿vale? Luego tiene también habilidades, que son las que tú con puntos de experiencia, cuando acaba el escenario, te dan unos puntos de experiencia según lo que has matado y lo que has hecho, ¿vale? Y los puedes canjear por cartas de habilidad que puedes ir utilizando. Y tiene otra cosita guapa también, el tema de las cartas de deshonor, que hay veces que tú haces una tirada que no la has superado, pero puedes llevar a cabo lo que quieres hacer, pero te dan una carta de deshonor porque has hecho como una cosa que no es honorable. Entonces eso te penaliza también a la hora de
terminar.
Sí, es como una especie de fullería consentida, que siempre solo hemos hecho alguna que otra vez, pero aquí el reglamento te dice, bueno, te dejamos hacerlo, pero te damos una carta de deshonor, ¿vale? Y entonces eso está muy conseguido, el tema de samurái que han sido que han hecho el deshonor completamente, ¿vale? Y otra cosita guapa también que tiene es que muchos escenarios, que eso da pie al solitario, que es por lo que yo decía que este juego yo lo he estado jugando en solitario, es que hay escenarios en los que el enemigo patrulla al estilo Metal Gear Solid, ¿vale?
Como el Tenchu. Según...
Sí, como el Tenchu. Es que cuando lo estaba leyendo y lo estaba recordando y estaba pensando, es como el Tenchu. Entonces, yo me pillé aparte, porque yo tengo el core, pero yo me pillé un montón de mierda aparte. Que si los ninjas, que si los asesinos, no sé qué, tú sabes que siempre me... Entonces te pones a jugar
con
los ninjas, claro, te pones a jugar con los ninjas en el escenario, ¿vale? Y como están patrullando los otros, es que tú dices que estoy haciendo como en el Tenchu igual. Entonces da pie a poder jugarlo en solitario, porque hacen movimientos según tiradas de dado y van patrullando por la zona. Entonces tú te vas escondiendo por la escenografía y vas en plan letal haciendo la misión o lo que sea, y tiene su campañita y va mejorando todo el tema este. Por eso estoy esperando, como va de mayo, la segunda edición, que dice que trae nuevas reglas, escenario, campaña, patatín y patatán. ¿Sabes?
Suena bien.
Este es el Test of Honor de Samurai Miniatures, que es el juego que nos ha traído hoy el gran Perilla. Grignar, ¿a qué estás jugando tú?
Pues yo estoy también en modo sequía. Últimamente no... Bueno, he hecho un par de intentos, pero no han sido muy positivos. El otro día, como Perilla y esta gente, y Jinko, llevan dando el coñazo, como, el Marvel Champions a dos manos es la verdadera salud. A dos manos es como lo disfrutas de verdad.
¿Claro?
Pues lo jugué. Lo jugué a dos manos y no me gustó a dos manos.
Dos manos son dos personajes, entiendo.
Dos personajes. A mí lo que me gusta del Marvel Champions es que es una película de palomitas. Tú coges tu personaje, pa, 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 a la he muerto, venga, ve, pa, 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 vale, he ganado. En el momento que metes el segundo personaje, eso lo pierde. Es como una película de palomitas dirigida por un iraní. Entonces, claro, o sea, es un juego que te está pidiendo rapidez, no pensar tampoco mucho, disfrutarlo, pim, pam, pim, pam. Y en el momento que ya... Oh, es que, claro, porque este... A ver si con... Es decir, tienes que pensar mucho y me da la sensación de que ya ahí el juego se le ven un poco las costuras, ya no es tan rápido, no es tan dinámico y pierde. Porque además es como en plan, llega un momento que estás pensando, ¿y por qué no me juego un Too Many Bones para jugar a dos manos en vez de jugarme esto?
Por ejemplo.
Porque lo que, claro, porque a mí lo que me pide el Marvel es pim pam, ¿sabes? Es ir rápido y eso lo pierde a dos. Entonces yo lo jugué a dos manos y no me convenció. No lo he vendido todavía.
¿Cuánto tardaste en la partida?
Pues me mató al final Rino en plan de o lo mato yo o me mata él. Sí, jugué con el Capitán América y con Thor.
Y es imposible la verdad de perder.
Thor no me gusta nada. Thor no me gusta nada como personaje. No le cojo el punto a Thor. Y el Capitán, por ejemplo, el Capitán América es una mala bestia. Si aguanté por el Capitán América. Pero a mí pero he jugado muchas veces con el Capitán América y me gusta. O sea, es un juego que yo lo veo que es muy dinámico. Y me gusta porque es muy dinámico, porque son partidas muy rápidas y muy dinámicas, que van muy rápido y que cuando tienes que jugar con dos personajes y en cierta manera tienes que combinarte con ellos, uh-huh. Ese extra de pensar a mí no me compensa y hace que el juego pierda la virtud que para mí tiene, que es que sea muy rápido. Probablemente a dos personas, como tú no tienes que pensar tanto como lo del otro, estás con la persona, no lo notas tanto y es muy, pues, guay. Pero bueno, sé por muchos podcasts y tal que la gente dice que a tres es un poco insoportable, que a más de dos personas la gente no lo recomienda el juego.
Yo lo he jugado a cuatro.
Entonces, a mí...
Es que se hace pesado. No, pero personalmente... No yo manejando cuatro, sino con cuatro personas.
Sí, no, ya, con cuatro personas. Entonces, me dio la sensación de que lo que gana en complejidad no es lo que pide el juego, ni lo que me pide a mí el cuerpo cuando juego este juego.
Está claro.
Entonces, no me gustó. No significa que sea malo, es algo completamente personal. Y luego también jugué al Nemo's War, que estuvieron Jinko y Stilgar moviéndolo un poco por el canal de Telegram de Sol en Balda, hipeando a la gente, porque acaba de llegar a la gente que lo precompró en Maldito. Yo tengo la versión Kickstarter en inglés, con las expansiones, con un mantel de tela que es el tablero, yo no sé qué se les pasó por la cabeza a esa gente. Y lo tenía ya, lo volví a jugar un par de partidas, lo volví a jugar, y bueno, está bien recordar que a mí no me gustan los State of Siege. O sea, es un juego que yo tengo para que cuando me den ganas de jugar de pillarme un Dawn of the Cets o algún otro de estado de sitio, recordarme que no me gusta gestionar el agobio. Y ya está, y soy feliz con eso. ¿Sabes? O sea,
es el más bonito, claro, que hay para eso.
Esa sensación de, venga, ahora voy a pensar, bueno, si lo he dicho alguna vez aquí, eso de estar pensando, no sé qué, venga, ya era tal, y el dado me jode. O sea, si me jode el dado... Que pues ya está, pues que me fastidie, pero que sea algo pues rápido, que tampoco tenga que estar pensando mucho.
Claro.
¿Sabes? Pero claro, que estar. Tampoco es que sea un resto de estrategia, pero no sé, la sensación que me dan estos juegos es que al final el dado me está muchas veces dando por saco y me hace perder un tiempo. ¿Sabes? ¿Para qué voy a estar pensando tanto? Probablemente ese sea el problema, que pienso demasiado, lo que tendría que hacer es dejarme llevar y vivir la vida como Nemo y surcar los mares y sentirme la reina de los mares. Pero
estos sociales no son para pensar tanto.
Claro, pero es que no, yo creo que el tema es que no es mi tipo de juego, ¿sabes? Por mi, no sé, no gestiono bien el agobio. Ya tengo bastante agobio en mi trabajo y no sé. Entonces, o sea, lo voy a, probablemente me lo quede porque a ver dónde leches colocas ahora un Nemo's War en inglés.
Bueno, un Dawn of the Cets lo puede vender por 120 en inglés, ¿eh?
Y el Nemo, sí, ya, claro. El Nemo está también, ¿eh? No lo he visto yo en Wallapop por 120 en inglés.
Hostia. Pues es que encima lo tengo con la caja nueva, porque venía con una caja más estrecha y luego en el último Kickstarter te daban una caja más grande, con un inserto nuevo. Tengo las tres expansiones. Que está bien el juego.
Submarino.
Sí,
era
submarino,
caja
venía de base.
De VPG con servilleta.
No, venía antes en una caja, venía una caja estrecha, en una caja estilo, ¿cómo decirte? Fields of Fire, en una caja estilo GMT, jugar en GMT, y ahora en el último Kickstarter mandaron una caja estilo Standard Fantasy Flight, Arkham Horror, Eldritch Horror. Y que es cierto que en la otra iba todo súper súper petado, con tu organizador para los barquitos y tal. A ver, que el juego está bien y mola, pero no tenía el día. Probablemente al final todo se basa en que no tenía el día.
Tienes que volver a los videojuegos, tío.
No, pero no, seguro que os pasa a vosotros. Hay 10 veces que te pones con un juego que ya la has dejado montado o medio te obliga y no tienes el día, y no es el día para ese juego, ya está. Ahora tengo puesto el Grimslingers, lo tengo aquí en la mesa.
Tía, qué juegaco.
Y lo tengo, que me apetece darle, voy a ver si le doy esta semana un par de partidas, a ver si paso ya de la primera, porque siempre he empezado dos veces la campaña, dos veces con la vampiro, dos veces me he acabado la primera, el primer escenario de la campaña del Cone y nunca he seguido, entonces voy a ver si
en
mi meta de acabar campañas, sí, con las reglas nuevas, con la expansión, entonces voy a empezar. Voy a empezar por la. Tengo impreso la nueva la revisión de la campaña del Core que hizo el tío por partes. Uy. Con toda la narratividad y todo eso. El juego está muy guapo, las ilustraciones están muy chulas y está muy bien. La verdad es que el juego siempre me ha gustado por la temática, por la estética. A ver, ¿qué tal? Si tengo mejor semana. Aunque claro, si me compraste la nueva.
Jodido. Edgar. ¿Y usted a qué está jugando? Cuénteme.
A ver, yo estoy jugando un montón de cosas, ¿vale? Yo os voy a dar tres opciones y vosotros me decís cuál es
Spank, ¿vale? Troll. Yo quiero
estoy jugando troll. A un juego de Wargames de minis, ¿vale? De Juez Dredd, que se llama Dredd, Wargames, de Warlord, ¿vale? Eso, ese por un lado. Luego estoy jugando al Nemor War, el que ha hablado también Grimnar, y estoy jugando al Galaxy Defenders.
Uy, ya me ha tocado la patata.
Vale. ese mola, sí.
Hablaron esto mucho. Juez Dredd, que se puede conseguir. El Juez Dredd se puede conseguir. Hagamos un favor a la audiencia.
El Galaxy Defender, según Perilla, no se podía conseguir y aquí estoy.
Sí, ojo, pero ¿cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado? ¿Desde que te lo dije, cuánto has tardado? ¿Dos años?
Bueno, pero yo no tengo prisa. Yo soy un hombre paciente. Yo me siento a pescar peces y ya vendrán.
Pero eso lo has cogido tú de chorra. Ya no hay más nadie que lo coja en España.
Bueno, pues yo qué sé. Llámalo suerte, llámalo como quieras.
Tú pues entonces, de
del Juez Dredd.
Vale, el Juez Dredd es un wargame de miniaturas asimétrico, ¿vale? En el sentido de que, por un lado, tú tienes en la caja base, ¿vale? Vienen dos jueces, no viene Juez Dredd en la caja base. Juez Dredd es un personaje, pero pertenece al Departamento de Justicia de Megacity One. Entonces, como él, hay otros muchos. Lo que pasa es que Dredd es como el más icónico, es el que tiene mejor puntuación cuando sacó las pruebas de tal. ¿Vale? En la caja básica no te viene Juez Dredd, te viene otro juez, pero tú puedes decir que es Juez Dredd porque la mini es prácticamente igual. Y te viene una cadete, que no es la... ¿Qué sistema? No se llamaba, creo que era Jude o algo así, la cadete Jude. No es esta, es otra.
Rubia, ¿no? Era rubia, ¿no?
Sí, sí, era rubia y con poderes psíquicos.
Qué guapo.
Y luego te vienen ocho punkis, ¿vale? Ocho punkis futuristas con gabardinas, cadenas, crestas, gafas de 3D, ¿sabes? Estas gafas 3D de los años 90, de tal. Y bueno, el juego está muy guay, es eso, como momentos asimétricos, son dos bandos, uno son dos miniaturas y el otro son siete. Entonces te puedes imaginar que el de los jueces meten unas hostias como panes. Y los punkis, pues no tanto. La gracia que tiene es que, además de los personajes que tienen sus propios stats, tienen habilidades. Cada habilidad te permite hacer ciertas cosas. Te da una serie de bonificadores o te permite realizar ciertas acciones que un personaje normal no puede hacer. Y tienen también otra cosa que es muy chula, que se llama armamento. Entonces, digamos que tú puedes equipar a tus personajes con cartas de armamento. Y puedes ponerle, por ejemplo, a los jueces, le puedes poner pues munición que persigue, le puedes poner balas incendiarias, munición que tira Stun Grenade, se llaman, que tiran como una especie de bombas de humo. Entonces, digamos que es asimétrico, pero está muy bien balanceado, porque yo la verdad que lo jugué. Hay unas reglas, una IA, no se puede... Tiene cheat pool, como he comentado al principio del programa, o sea, tú puedes sacar las fichas de tal y se activa una serie, un personaje u otro. Digamos que se activa o los jueces o los punkis, ¿vale? O un bando u otro, tiene fichas de colores diferentes. Tú eliges quién activa. Hay una ficha que tiene una estrella, si el personaje, digamos que tiene una habilidad, bueno, tiene una característica que se llama cool, que es como el rango del personaje, por decirlo de alguna forma. Si tiene más de 4, esa ficha es una estrella. Y eso significa que cuando tú saques esa ficha y hagas una activación con ese personaje, lanzando una tirada de dados, puedes volver a meter esa ficha dentro de la bolsa para volver a activarlo. Si lo fallas, te quedas pinned, te quedas clavado, ¿no? Te quedas como una especie de un estado que te deja sin poder moverte. Entonces, está muy guay porque realmente es súper cinemático. Porque claro, tú vas ahí con los punkis, pues la idea de los punkis es lo que he comentado antes también. divide los personajes entre Brawler, Gunslinger y Allrounder, básicamente eso. Los que pegan, los que disparan o los que hacen todo. Y según lo que tengan, va a hacer un comportamiento u otro. Entonces es súper cinemático porque yo qué sé, te acerca uno, te dispara y tú luego coges y como eres un juez pues puedes volver a dispararle y dices, vale, es que no le doy, pues le pongo munición perforante y atravieso la barricada que estaba y me cargo al punky. Pero luego en verdad a lo mejor no quiero matarlos, solo quiero detenerlos. Entonces pones munición de aturdir y los puedes detener. Hay un objeto que son esposas y los atas. ¿Sabes? Los dejas ahí atados. Y mola porque luego al final de la partida tú haces una cosa que, esto es más para el modo campaña, lo que tú haces es coger y tienes dos páginas con un código penal y entonces tú empiezas, vale, a ver, este personaje que ha hecho, este personaje ha matado a este, vale, homicidio contra un juez, no sé qué, de 6 años a pena de por vida.
Qué bueno.
Asalto armado a no sé qué, de 3 a 10 años. De tal, tal, ¿vale? Entonces hace una serie de eso y en campaña lo que haces es que esos años equivalen a partidas y entonces están X partidas sin poder volver a jugar. Tú realmente los coges, los has detenido, los han metido en los psicocubos y se quedan ahí y tal. Y la verdad que está muy guay por eso. La IA es sencillota, la ha hecho un tipo para otro juego que es igual, es del mismo universo, de Strontium Dog, perro de Estroncio, que es un otro personaje de Johnny Alpha, otro personaje del universo de 2000 AD. Y nada.
Lo he leído yo. Lo he visto yo.
Pues es el mismo juego con algunos cambios pequeñitos y con otros personajes. En vez de ser en Mega City One, es en las Badlands estas.
¿El juego se llama Juez Dredd a secas?
Fua, espérate. El juego se llama, te lo voy a decir yo. Espera.
Miniatures Game.
Eso es. Juez Dredd Miniatures Game.
El core se llama I Am The Law, ¿no?
Eso es, I Am The Law. Tiene varios. Tiene el I Am The Law, el reglamento pues es este, que está de putísima madre. Si lo veis, está lleno de dibujitos. No lo veis porque tengo esto.
No lo vemos básicamente porque
es un podcast.
También, que es de...
Sí. Ah, es verdad. ¿Qué cosas?
Tilgar.
Vaya.
Tilgar.
Dime.
¿Las reglas del juez cuando detiene están actualizadas para lo del coronavirus, para las manifestaciones y eso?
Vamos a buscarlo, que lo tengo aquí delante.
¿Para lo de Black Lives Matter también está actualizado?
Cuando hay varias personas...
¿Y te pones en la rodilla en
la instancia de seguridad los detiene o cómo?
Aquí tienes, a ver, sentencing, ta, ta, ta.
Te pones la rodilla en el cuello de una carta de deshonor como la de Perilla.
Sí. Tiene un montón de cositas, ¿vale? Tiene aquí,
por ejemplo... Una cosa, yo he visto aquí un Ban Sevilla que yo creo que ha ido un juez de esto a cerrarlo, ¿eh?
Hay un escenario que tienes que matar a la gente para ir a
hacerte una foto. Los jueces tienen... Hay como 5 tipos de jueces, ¿vale? Está del más básico, que es el cadete, luego subiendo, luego está juez, luego street judge, que es un juez callejero, un juez de la calle, los que están en la calle. Luego está ya el veterano y luego el senior o algo así, ¿vale? Y de cierto nivel para arriba tienes una habilidad que se llama I Am The Law o algo así, que es básicamente que lo que tú haces es que les pegas un grito y dices a los que están tal, le dices, oye, rendido, ¿no? O lo que sea, pues tú te montas tu película, yo como siempre digo, en virtud del no sé qué tal, aquí el Departamento de Justicia Mega City One, ¿no? Tal, tal. Y lo que hacen es que tienen que superar una tirada de esta misma que he comentado antes, de cool, de entereza. Y si no la superan, se quedan pinned, se quedan clavados también. Como que no pueden, pierden como una acción el siguiente turno.
Se cagan.
Y eso está guay, porque por ejemplo, Dredd tiene una acción que se llama Is the fucking Dredd o algo así, que básicamente es que se cagan vivos. O sea, te ven y tú... Es que mira, jugó una partida solamente con el juez Dredd, ¿vale? Jueces son 35 puntos. Un punk y medio son 2. ¿Vale? Para que os hagáis una idea.
Para no cagarse.
Y vamos, eran 5. Yo tenía 5 heridas, me quedé con 2 y maté a 4 punkis. O sea, que quiero decir que está súper bien balanceado. Luego hay motos también. Las motos tiran cañones, tiran cohetes. O sea, es una barbaridad. Te subes y bajas de la moto. Te pueden reventar la moto y la moto se...
Y ese es un super batallitas. Ese es un super batallitas con figuritas, ¿no?
Eso es, super batallitas, 10 miniaturas, 50 euros.
¿50 euros nada más?
Sí, uh-huh. Está. Yo lo pillé en Quinto Elemento. También. Uh-huh.
50 euros, uf.
Luego te.
Dale, Perilla.
Ya lo tenía yo visto desde que lo dijo él.
Está a punto.
Sí, pues
y por 27 está la moto y todo eso.
En la web de Warlord, en la web de Warlord se puede pillar también, porque está con gasto de envío gratis. Ojo, y está al mismo precio. Yo pillé el core y el personaje de juez Dredd que te viene, fíjate, el personaje te viene juez Dredd montado en moto y el juez Dredd sin montar en moto, ¿vale? Para tú poder montártelo como tú quieras. Y lo puedes subir y lo quitas de la esto. Y está muy guay,
callado,
la verdad.
Qué callado te lo tenías, cabrón.
Claro, estaba esperando aquí el programa va a calentar.
Claro, la primicia. Sí.
Claro.
Joder, ¿y el juez Dredd de qué nivel es? ¿De qué nivel es el juez Dredd,
tío? ¿Cómo de qué nivel?
Pues dice que hay senior y yo no sé qué historia.
Juez Dredd es que va por libre. O sea, juez Dredd supongo que será senior, no sé.
Pero no lo dice, ¿no?
Del mal,
mira, no lo dice.
Mira, un senior tiene cuesta 23 puntos. Y juez Dredd vale 35.
Joder, está muerto
es que
ya.
Juez Dredd es el puto juez Dredd. O sea, es icónico, no hay más.
Es que la Jam de Law de Stallone, es que solo ese momento de la peli era brutal. I am the law. ¿Cómo se le la boca? Es que se le llenaba el cabrón.
Todo el botox ahí.
Mira que la gente le odiaba esa película, los fans originales.
Ah, bueno, y una cosa también que tiene este juego, que tiene campaña, como le gusta a Perilla. Ahora voy a ponerme jodeor.
A 50 tiene... euros.
Bueno, ahora ¿cuánto vengo, te ahora llevas vengo por copia? ¿Cuánto te llevas por copia?
No me llevo nada, pero porque tiene campaña, las heridas de campaña se heredan, o sea, te las llevas de una esto a otra. Puede subir de nivel a los personajes, entonces lo que empieza siendo un juez, pues pasa luego a juez callejero, luego a veterano, vas ganando también, se llaman como agravios, entonces si un juez ha matado a un tío, un punky, luego puedes tener represalias, tienes mejoras de la base, en las cuales puedes comprar defensas, informantes, un taller... garaje, vale, pues te da cositas, por ejemplo el garaje te permite que no tengas que esperar al final de la campaña, de la fase actual de la campaña, para reemplazar los vehículos destruidos, puedes ponerte defensas en la base, trampas, torretas, bueno.
Vaya,
escúchame, Grignard está ahora mismo en la cesta metiéndolo el cabrón, lo estoy viendo.
Está agotado.
Es de que está comprándolo.
Está agotado, lo estaba mirando antes.
Qué cabrón.
Madre mía.
Es que lo sabía que lo estaba.
No lo enseñes, no lo enseñes, que esto es un podcast.
Os lo enseñé a vosotros.
No, pues da igual, pero, no se ve nada, pero tienes si un filtro de borrosidad.
Quiero decirte, ahora...
Todo lleno así, ¿eh?
Bueno, para los oyentes, Grimna nos está enseñando una bonita imagen del cómic, sí, para que babeemos un poco.
Y tiene también una cosa, el juego, que está muy bien, sí, y es que todo lo que hay en el reglamento, o sea, todo lo que tiene el juego está en el reglamento, ¿vale? Tú te puedes comprar el reglamento solo, que vale 20 pavos, y te viene con todos los perfiles que hay en el juego para jugar con todas las armas y con todo de todo. Y además te viene al final esto que está de putísima madre, todas las cartas para hacértelas en print and play, y jugarlo tan ricamente, vale, en tu casa con lo que hay. Luego, vaya, los personajes de las expansiones, eso ya te trae pues un par de carticas más, pero no es requerido. Todo
entonces,
lo que
tenemos a Grignard intentando comprarlo y sí. Perilla casi que también.
Yo no sé, yo estoy aquí intentando ver lo que dice Stirgar que ha puesto, porque yo no veo nada. Bueno, eso es lo que estoy haciendo.
Bueno, escuchadme, faltaría yo decir lo que he jugado, pero es que nos hemos ido un montón de tiempo, así que yo me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar para otro día, porque si no nos vamos a ir de tiempo, y ya sabéis que a mí esto del tiempo... No enseñes más cosas, que no se ven, Stirgar, que no se ven.
Pero no hace falta que lo digas.
Es como la antirradio.
Haciendo cosas.
Vístete.
Lo que pasa es que lo estoy leyendo al revés.
Bueno, señores.
No enseñes a tu juez.
Con esto vamos a acabar la 34ª edición de Solo en Balda. No sé si queréis dar un saludo a alguien. Calisto, ¿ha llegado hasta dónde? O demás, que me estás fallando ya, no lo dices tú, macho.
No lo digo, se me olvida. Además, Calisto ha llegado prácticamente hasta la cama, que si me estoy quedando dormido, no por vosotros, sino porque está siendo una semana muy dura.
Pues Calisto pero ha llegado a la cama, esa es la gran frase.
Me parece una buena frase, ¿no?
Y nada, semana que viene, más y mejor aquí en el único e inigualable.
No vamos a saludar, no vamos a saludar a nadie.
Bueno, va, venga, saluda, Perilla. Venga,
saluda.
Venga,
yo quiero saludar a Sefi. Yo
tengo que saludar a mi amigo Qs, ¿vale? A mi amigo Qs del Alp. Después a JD también y a Sefir, hombre, eso mínimo.
Sí, un clásico.
Cinco y ya luego lo que vaya saliendo, ya lo imagináis. A partir de ahí todo lo que...
Oye, pues yo quiero saludar a otros. Mira, yo me voy a abrir el Telegram y voy a empezar. Quiero saludar, mira, Quinti, voy a decir nombres, ¿eh? Sería el tuntú. Dagompa, Juan PG, 666.
Es como un sorteo.
Había uno que era... Cookie Zorro Fuego o algo así, que me gustaba mucho su nick.
Cookie Zorro Fuego, muy bien.
Tigrecito también me gusta mucho su nick.
Classic.
Y sí, mola. ¿Quién más hay por aquí? Grinnar también.
Grinnar también, un hombre raro.
Y también un saludo para...
Aizen.
Aizen no le saludamos
nunca. Anti-UserBot.
Anti-UserBot. Hostia, ese pobre, hay que saludarle.
Y a Chuache.
Espera, quiero saludar a Albeitar, que me ha enviado el Core Space, y como estamos con ese programa, pues Albeitar, un saludo, que ha resultado oyente y todo.
Ah, hostia, es verdad, y yo así la
llegado ya al juego?
Defender.
¿Eh? ¿Te ha llegado el juego ya?
No, no me ha llegado, le ha llegado a él.
Entonces estoy, todavía
estoy
no.
Estoy mosqueado.
Entonces no saludes.
No, es que le ha llegado.
No saludes.
Enhorabuena, punto pack, por ese envío de que ha tardado menos de 24 horas, una locura.
Bueno, señores, semana que viene más y mejor. ¡Adiós!
¡Adiós!